Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Francia está de luto, Europa está de luto, el mundo está de luto. 8 terroristas lanzaron ayer por la noche un ataque, una cadena de atentados contra 6 lugares céntricos de París, y esos ataques han dejado un balance provisional de 120 muertos y 200 heridos, de los que 80 de ellos están en estado grave. París, el 13 de noviembre, ha sufrido algo semejante a lo que nosotros sufrimos el 11M, el zarpazo bestial, brutal del terrorismo. En el este de la ciudad de París, junto al Canal de San Martín, dos hombres a cara descubierta abrieron fuego con armas automáticas en torno a las 9:30 de la noche sobre los clientes del bar La Pequeña Camboya. Ahí empezó todo. Después continuaron su recorrido disparando a quemarropa contra otros locales de ocio. Esto es lo que nos decía una de las testigos que vio cómo comenzaba esa cadena de atentados.
Tenemos miedo, que estamos bastante cerca. No estamos cerca de la sala de conciertos, que está en el distrito 11 de París, sino en el distrito 10. Estamos muy cerca del restaurante Le Petit Cambos, que frecuentamos habitualmente también. Y lo único que podemos decir desde aquí es que se oyen muchas sirenas, que el gobierno pide prudencia, que estemos en casa, que apaguemos las luces. Y pánico. El mismo pánico que vivimos en enero de este año.
Después de ese primer tiroteo cerca del restaurante La Pequeña Camboya, al menos dos hombres irrumpieron gritando Allahu Akbar, Allah es grande, en la sala de conciertos Bataclan, un lugar legendario de la escena musical parisina, y tomaron como rehenes a los espectadores presentes. Ahí se sucedió entonces una escena dantesca, y 70 personas, al menos 70 personas, han resultado muertas en esa sala de conciertos Bataclan. Este es el sonido del tiroteo que se producía en la sala de conciertos. Sonido espeluznante de esa noche de terror que se ha vivido en París. 4 terroristas resultaron muertos en esa sala Bataclan, y los testigos se sorprendían del despliegue que en ese momento se producía.
Salir del bar y ver el despliegue militar que hay en la calle, o sea, es que da pánico.
De hecho, las autoridades han recomendado no salir a la calle en las próximas horas.
Sí, efectivamente, claro, tenemos amigos que se han quedado en restaurantes a dormir.
Poco después de medianoche, unas ráfagas de disparos y varias detonaciones anunciaban el asalto de las fuerzas especiales de la policía sobre esa sala de conciertos donde los terroristas habían tomado los rehenes. El terror se había apoderado en ese momento de París, es lo que nos contaba otra testigo.
Horrible, porque cada persona que entraba o que veíamos con una pinta un poco rara en el metro, pensábamos que era alguno de los tiradores. O sea, al momento de estar llegando a casa ha sido horrible porque no veíamos el momento de llegar.
Al mismo tiempo que se producían los ataques sobre los restaurantes y sobre la sala Bataclan, se produjeron 3 explosiones en las inmediaciones del estado de París, situado al norte de la capital, mientras se disputaba el partido amistoso entre Francia y Alemania, al que asistía el propio Hollande, que fue evacuado por los servicios de seguridad. Así sonaba la primera explosión junto al estadio. El recinto deportivo, con un aforo de 80.000 espectadores, quedaba cerrado con el público en su interior y se impidió la entrada y la salida de cualquier persona.
Yo lo que he vivido, al menos, porque yo creo que nadie era consciente de la situación, al menos en el momento en el que yo he salido, pero sí he vivido la escena de la gente empezando un poco a correr, sobre todo la policía, la gente extrañada por la actitud de la policía, que era una actitud muy, muy agresiva, muy nerviosa, y yo creo que en ese momento la gente se empezó a dar cuenta de la gravedad de la situación.
Después de los ataques, en un discurso difundido por televisión, el presidente francés, François Hollande, anunciaba la declaración del estado de urgencia en todo el territorio nacional, el cierre de las fronteras ante los atentados terroristas sin precedentes. Después Hollande se desplazó a la sala de conciertos Bataclan y declaró ante la prensa que Francia no tendrá piedad con los terroristas y no se dejará impresionar por lo sucedido. Junto a Hollande se desplazaron al lugar el primer ministro Manuel Valls y los titulares de Interior y de Justicia. Esto es lo que decía François Hollande.
Tenemos que mostrar unidad, sangre fría. Contra el terror, Francia debe ser fuerte, debe ser grande, y las autoridades firmes.
La ola de ataques registrada en la capital francesa, según ha señalado Hollande, no tiene precedentes, pero los terroristas capaces de esas atrocidades deben saber que encontrarán una Francia determinada y unida. El Ayuntamiento de París ha pedido a los ciudadanos que no salgan de sus casas a la espera de las instrucciones de las autoridades. Estas eran también otras reacciones de los testigos de lo sucedido.
Que realmente no sabemos bien lo que está pasando, ¿eh? Lo que sí que hemos escuchado hace dos horas, bueno, cuando estamos cenando, no sé si hace dos horas o tres, es una explosión muy fuerte. Y de hecho yo estaba cenando con una amiga y le he dicho, ha explotado algo. Y me ha dicho, sí, deben de ser petardos porque están jugando a fútbol. Y en acto seguido, muchas sirenas, vemos mucho movimiento de policía, vemos gente mirar por las ventanas y los vecinos, hasta hay gente mayor que está prácticamente llorando de miedo.
Y ya se han ido produciendo todas las reacciones de condena en la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha asegurado que los atentados de París no son solo atentados contra el pueblo de Francia, sino que son un ataque contra la humanidad. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jen Johnson, ha asegurado que no hay amenazas específicas o creíbles contra Estados Unidos de un ataque similar al ocurrido en París. Esto es lo que decía Obama.
Los lazos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, decía el presidente Obama, no son solo valores apreciados por el pueblo francés, son valores que compartimos y son valores que durarán más allá de cualquier acto terrorista.
Reacción por parte de Obama. Las redes sociales han mostrado su solidaridad espontánea con las víctimas. El hashtag, uno de los hashtags más usado en estos momentos, es un hashtag que dice Pray for Paris, rezad por París. Es el mensaje que en este momento domina en redes sociales como Twitter, como Facebook o como Instagram. Conmoción en toda la comunidad internacional por lo que ha sucedido. Aquí, en nuestro país, hemos podido hablar con el ministro Fernández Díaz, en el que y el ministro de Interior nos ha anunciado que se reúne hoy una comisión de evaluación para ver cuál es la situación. El ministro Fernández Díaz aseguraba que la seguridad absoluta no existe y que no se puede prever o impedir este tipo de atentados.
Está pasando un país de la fortaleza de Francia, que por este es un nivel máximo, la seguridad absoluta no existe, el riesgo cero no existe. Y, en fin, por desgracia, estos atentados lo han puesto una vez más de manifiesto. No porque no estén preparados los franceses, sino porque es evidente que estas personas, estos terroristas, estos bárbaros, pues están dispuestos a, cuando haya una persona que está dispuesto a, si es necesario, a inmolarse, matando, muriendo, pues es evidente que como país es muy difícil luchar.
El ministro de Interior, Fernández Díaz, también nos ha contado que se ha elevado el nivel a nivel de seguridad a nivel 4.
Activamos el nivel 4, que es un nivel elevado de comisión de atentado terrorista, de tal suerte que todas las labores de prevención, protección e investigación estén especialmente alerta por parte de los servicios correspondientes.
Y también el ministro de Interior mostraba su apoyo a Francia.
Transmitir sobre todo un mensaje de seriedad dentro, como es lógico, de la conmoción que experimentamos por la tragedia que están padeciendo nuestros vecinos, socios, amigos y aliados franceses en estos momentos, que nos resulta, por desgracia, muy familiar a nosotros.
La Santa Sede se ha unido a las condenas de los atentados. Ha afirmado que son un ataque a la paz de toda la humanidad que requiere una reacción decidida y conjunta para luchar contra el odio. José María Gil Tamayo, en estos micrófonos, el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, aseguraba que el mal no va a vencer.
El mal no tiene la última palabra. La última palabra es la del bien. Y es lo que vencerá, y es la unión de todos, y es la cercanía a los que sufren, quien esta noche se tiene que hacer más vivo y hacerse más vivo con los parisinos, con los franceses, y sobre todo, si alguien lo ha pretendido hacer en nombre de Dios, ese Dios no existe. Un Dios que se use como bandera de la violencia no es posible.
Florentino Portero, experto en relaciones internacionales, experto en terrorismo, nos ha dicho que se trata fundamentalmente con esta barbaridad cometida por los terroristas, se trata fundamentalmente de causar miedo, de provocar terror.
Es una operación dirigida a crear auténticamente espectáculo, y un espectáculo que tiene como objetivo provocar miedo, provocar inseguridad, provocar pánico, para de esta forma, digamos, asustar a los franceses y que fuerce a su gobierno a dar marcha atrás en lo que está haciendo su política en los países árabes, ¿no? Es una gran operación, es un do de pecho y es un ejercicio de fuerza después de los atentados que vimos hace unos meses también en Francia.
Poco después de que se produjese esta cadena de atentados, se escuchaba en el estadio junto al que se había producido uno de los ataques el himno francés. Es una forma de rendir homenaje a esas 120 personas que han muerto, a esas 80 personas que en este momento se debaten entre la vida y la muerte. Estos son momentos de un terrible dolor, difícil de imaginar para los familiares de las víctimas, para París, para los franceses. En Madrid lo vivimos hace algunos años, cuando la barbarie golpea, te deja prácticamente sin palabras. Te golpea de modo que casi te deja paralizado. Los terroristas aman la muerte, provocan la muerte. Y no hay palabras para expresar el dolor por esta masacre, porque no hay otra palabra que lo define mejor. Esta masacre que han provocado los terroristas. Masacre que en este momento ha desgarrado familias, ha desgarrado a familiares, hermanos, padres. Ha provocado el miedo a que la muerte pueda sorprenderte a la vuelta de cualquier esquina. El terrorismo supone, este terrorismo bestial, todo terrorismo supone un desafío en el orden de la seguridad, en el orden militar, en el orden político. Y también supone un desafío personal, supone un desafío social, supone un desafío cultural, un desafío ante el que hay que sacar lo mejor que tenemos en Europa. Porque los terroristas aman la muerte, aman la destrucción. Y frente a tanto odio, frente a tanta violencia, la manera de responder, la única manera que está a la altura del desafío, es amar más la vida de lo que los terroristas aman la muerte. Afirmar más la vida. por esos 120 europeos que han muerto en la en las últimas horas, por esos que han perdido su vida, nosotros tenemos que amar más la vida, amar la vida y su significado por ellos y también por nosotros, de lo que los terroristas aman la muerte. Es un desafío, es un desafío al que no se puede responder de cualquier manera. La respuesta tiene que estar a la altura de esta brutalidad que exhiben los terroristas. Tenemos una información de última hora porque, según informa el Ministerio Público francés, la Fiscalía, en declaraciones recogidas por Europa 1, 7 de los 8 terroristas abatidos tras los atentados de París fallecieron al explotar sus cinturones explosivos. Los terroristas fueron abatidos, uno de ellos fue abatido en el Bataclan, otros 3 atacantes murieron al detonar las bombas que portaban en las inmediaciones del estadio de Francia. Abatidos, utilizaron otros cinturones explosivos, y otros 3 atacantes murieron al detonar las bombas que portaban en las inmediaciones del estadio. Son las 6:16. Además de lo sucedido en París, hay otras noticias que vamos a resumirles y contarles con la ayuda de Javier Martínez y de Isabel Pidal. Homenaje a los profesores perseguidos.
UPyD homenajea en San Sebastián a los profesores de la Universidad del País Vasco amenazados durante años por ETA, en un acto en el que participarán Maite Pagazuntundúa, Fernando Sabater y Consuelo Ordóñez.
El PSOE celebra su conferencia política.
Un acto que comenzará con una condena al terrorismo tras los brutales atentados de París. La formación socialista aprobará su programa electoral de cara a las elecciones generales.
Madrid levanta la restricción al tráfico.
El ayuntamiento ha levantado la restricción al tráfico en la capital al descender los altos niveles de contaminación. Todos los vehículos podrán acceder y aparcar en la ciudad.
Detenida la madre acusada de matar a 8 de sus hijos en Alemania.
La mujer de 45 años había vivido en la casa donde se encontraron los cadáveres de 8 bebés envueltos en toallas y bolsas de plástico. Ha sido detenida en una pensión cercana en compañía de un hombre que también fue arrestado.
Estados Unidos dice que los familiares de Maduro no tienen inmunidad diplomática.
El ahijado y el sobrino del presidente de Venezuela permanecen presos en Nueva York acusados de delitos de narcotráfico y podrían llegar a afrontar penas de cadena perpetua.
5 millones de españoles viven con diabetes.
2 millones de ellos desconocen que la padecen. Es la enfermedad crónica más habitual en nuestro país y su incidencia no deja de crecer. En el Día Mundial contra la Diabetes, los expertos recuerdan que el ejercicio físico y la buena alimentación son la mejor manera de prevenir este mal.
Terremoto en Japón.
Un seísmo de 7 grados en la escala de Richter ha sacudido la isla de Kyushu, provocando un pequeño tsunami. El suceso no ha causado daños personales.
Y en deportes, España gana a Inglaterra.
La selección española de fútbol se impuso por 2-0 en el estadio Rico Pérez de Alicante. El defensa del Villarreal, Mario Gaspar, anotó un golazo y Santi Cazorla marcó el segundo. La mala noticia fue la lesión de Thiago Alcántara, que se retiró con molestias en la rodilla. El martes, nuevo partido amistoso en Bruselas ante Bélgica. Y en el partido disputado esta madrugada, Argentina empató a 1 con Brasil en un encuentro de clasificación para el Mundial de Rusia.
Vamos con la previsión meteorológica porque va a seguir haciendo una temperatura no habitual en estas fechas durante el fin de semana. Ana Palacios.
Sí, fin de semana que hace bueno y vamos a tener cielos poco nubosos o despejados en la mayoría del país. Solo encontraremos algunas nubes en el tercio norte y en el área mediterránea. Unas nubes que podrían dejar alguna lluvia débil en la zona del Estrecho y en el este de Andalucía. En el Valle del Ebro y en zonas de Huesca, Lérida, Galicia, área Cantábrica y sudeste peninsular es probable que haya nieblas matinales. En cuanto a las temperaturas, oscilan entre los 29 de Las Palmas de Gran Canaria y los 13 de Zamora.
Hacemos una pausa para publicidad y seguimos contándoles todos los detalles de la masacre ocurrida en París.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Martín, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Sus comentarios.
No sé usted, Camastrón, que son las 8 de la mañana y hace un día espléndido.
Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Una de las canciones emblemáticas de nuestra vida.
Y conociéndole a ti, la horchatera.
¿No? Canciones de más. Hombre, claro.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
19, 23, 26, 27, 49. Soles 3 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta París en esta larga noche. Asunción Serena nos ha ido contando las últimas novedades. Asunción Serena, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando.
Asunción, vamos a ver, novedades que tengamos sobre la situación de seguridad en París. Había declarado un estado de emergencia, François Hollande, eso continúa, supongo.
Sí, por supuesto. Además, está previsto que ahora a las 9 de la mañana presida también un Consejo de Defensa en el que pues quizás anuncien nuevas medidas y también hagan un resumen de lo que de la situación en el momento actual. Pero bueno, ya anoche, en ese Consejo Extraordinario que celebró a medianoche y que presidió el presidente de la República, poco después se anunciaba toda esa serie de medidas que implican que Francia está en estado de urgencia, lo que permite prohibir la circulación de personas o instituir zonas de protección y de seguridad. Al mismo tiempo, entre esas medidas también, pero más específicamente para la región parisina, significa que hay personas a las que se le puede obligar a permanecer en su residencia, no salir de su casa, esas personas cuya actividad pueda ser peligrosa. Por supuesto, hoy están cerradas todas las salas de espectáculos, todos los lugares de reunión, se puede proceder a la recogida de armas, la posibilidad de proceder también a registros administrativos sin una petición judicial. Hollande ha decidido también el restablecimiento inmediato de los controles de fronteras, no el cierre como él mismo había anunciado en un principio, sino el control de las fronteras. También los servicios de aduanas han sido movilizados. Los colegios, institutos y universidades que hoy abrían están cerrados también. Todos los viajes y excursiones de los escolares han sido cancelados. Y la célula de ayuda a las víctimas del Ministerio de Exteriores, de Justicia y de Sanidad ha sido activada para atender a todas esas personas que buscaban a sus familiares y que los han podido recuperar tras unas horas de angustia o tristemente han tenido que constatar que han fallecido o que se encuentran heridos en los hospitales.
Asunción, el balance de momento son 120 personas muertas, 80 heridos. Sobre esto no hay novedades, ¿no?
Bueno, el Le Figaro anuncia, avanza 126 fallecidos ya y luego en general se habla de más de 200 heridos, y de esos unos 80 estarían muy graves. De hecho, los hospitales están pidiendo ahora donación de sangre para hacer frente a todas esas personas que están heridas. Y luego también, por supuesto, se han activado todas las células psicológicas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento 11 se ha abierto para acoger a las personas que habían estado en la sala Bataclan o que habían presenciado los tiroteos que se produjeron en las calles de alrededor, que estaban profundamente conmocionadas por lo que han visto, especialmente los que salían de esa sala de Bataclan, que bueno, hablaban de una situación de guerra, de una carnicería, de gente, de los terroristas que mataban sin piedad alguna. Desde luego han vivido horas de horror. Algunos, además, de estos supervivientes del secuestro han contado que los terroristas iban diciendo, gritando Allah Akbar, y que decían que toda esta situación es producto de la intervención de Francia en Siria. Y bueno, lo que Hollande ha dicho es que sabemos quiénes son esos criminales, quiénes son esos terroristas, sin decir más, pero esta es la situación que hay ahora. Desde luego en Francia está todavía no ha amanecido y las calles están gélidas del susto, del horror, del drama tan tremendo que se han vivido estas últimas horas aquí en Francia.
Supongo, Asunción, que inmediatamente después la gente se recogería y que ha sido una noche de silencio, de tristeza en París. Hay algunas informaciones que apuntan a que los parisinos han creado una ayuda, una red de ayuda para acoger a todo el mundo en sus casas. ¿Qué reacciones ha habido en las últimas horas, Asunción?
Bueno, Ha habido cosas magníficas. Ha habido personas, por ejemplo, que estaban en la sala Bataclan, que han logrado escapar por el tejado y saltar hacia por la ventana de un vecino que les ha cogido en su casa y han permanecido durante horas hasta que les han avisado de que el asalto allí en Bataclan había terminado. Otros, al ver los cuerpos de las personas yacer en la calle, pues los han cubierto con sábanas. Otros, a los que estaban sin saber qué hacer, a quién dirigirse o qué situación, qué medidas tomar, los han acogido también en sus domicilios, algunos heridos, para darles los primeros tipos de socorro, también para que pudieran ponerse en contacto con sus familiares, porque claro, os podéis imaginar 1.500 personas que había en la sala Bataclan y miles de personas en las calles de París a esas horas de la noche, en un día como ayer, viernes, en una zona que es una de las zonas más festivas de París, en la que se junta muchísima gente que acude a bares, a restaurantes, a zonas de espectáculo, pues la cantidad de miles de personas que estaban intentando localizar a los suyos y que tenían dificultad para entrar en contacto con ellos, y gracias pues a esta solidaridad, a esto, en las redes también, en las redes sociales, en Facebook, se ha creado inmediatamente una página, ¿no?, para que la gente dijera, ajá, pues las personas que estaban con vida, francamente ha sido una reacción, bueno, como no podía ser de otra manera, ¿verdad?, pero francamente admirable, ¿no?, de solidaridad y de pensar en los demás.
Una última cuestión, Asunción, porque según alguna información, el fiscal de París, François Molins, ha asegurado que varios cómplices de los terroristas podrían haber escapado. Es lo que están publicando en este momento The New York Times. En principio no hay reivindicación del atentado, ¿no?, por lo que hemos sabido hasta el momento. ¿Ha habido alguna información sobre posible autoría? ¿Tienes algo disponible sobre esta cuestión?
Oficialmente no hay nada, o sea, no hay ninguna persona, salvo François Hollande, que ha dicho que conocemos a estos terroristas, lo cual quiere decir mucho, pero no hay nada específicamente dicho. Como os comentaba antes, ha habido personas que han escuchado a los terroristas gritar Allah Akbar en la sala Bataclan. Los métodos de acción hacen pensar a los métodos que utiliza Daesh y el terrorismo islamista, con lo cual pues ahí podría estar la respuesta, pero de momento a estas horas no hay ninguna información oficial sobre el asunto. En cuanto a los terroristas, efectivamente el fiscal ha dicho que hay 8 terroristas, 4 con los que han sido neutralizados en la sala Bataclan, 3 que se han suicidado en los alrededores del estado de Francia, estadio, sí, y una cuarta persona que se habría hecho explotar en las cercanías de Boulevard Voltaire, cerca de donde está la sala Bataclan. Ahora lo que está es, los servicios de socorro ya han ido abandonando poco a poco la zona, después de ayudar a los heridos, ¿no?, y a todas las personas que estaban pues eso, profundamente afectadas por lo que acababan de vivir. Y ahora quien está trabajando a fondo es la policía científica, porque claro, tiene que ir paso por paso, recoger todos los elementos que permitan investigar, que permitan avanzar la investigación, ¿no? Esa misma policía científica pues que ha podido estar en el accidente de avión del Germanwings o en el accidente del autobús que ha tenido lugar recientemente en la zona de la Gironde. O sea, que es personas que van a estar analizando, recogiendo todos los casquillos de bala y todo el material que permita ahora determinar exactamente quiénes son estas personas, cómo lo han podido llevar a cabo y qué ayuda han podido tener del exterior.
Esa es la última hora. Gracias, Asunción Serena, por tu trabajo en la última hora desde París, después de una noche intensa de duelo, de dolor, de miedo, tras estos atentados. Buenos días, Asunción.
Buenos días.
Es la última hora. Ahora vamos a contarles, resumirles otras informaciones que se han ido produciendo, porque no todo ha sido París en las últimas horas. las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Estos buenos días son unos buenos días llenos de dolor, de luto por lo sucedido en París, donde al menos 120 personas han sido asesinadas en una cadena de atentados. Vamos a resumirles la información que tenemos en estos momentos, después de horas, como decimos, de dolor, de miedo. 7 de los 8 terroristas murieron en explosiones suicidas.
3 de los asaltantes murieron al hacer explotar sus cinturones explosivos en la discoteca Bataclan. Un cuarto fue abatido por los agentes. Otros 3 terroristas suicidas se hicieron volar en las inmediaciones del Estadio de Francia. Hasta el momento asciende a 126 el número de fallecidos, más de 200 heridos, de los cuales 80 permanecen en extrema gravedad. Lo peor se ha vivido en la sala de fiestas Bataclan. Los terroristas han mantenido secuestrados durante horas a un centenar de personas, de las cuales han asesinado al menos a unas 80, parece. 18 han sido ametralladas en la calle Charón, 14 en 2 restaurantes de la calle Alibert, 5 en un bar de Fontaine-Urroy y 1 en el Boulevard Voltaire. De momento se desconoce también cuántos muertos podría haber habido en el Estadio de Francia, donde decimos 3 terroristas suicidas se han explotado y donde se jugaba un partido de fútbol entre las selecciones de Alemania y Francia. Todo el país, Francia, sigue en estado de emergencia. 1.500 soldados están desplegados en la capital y el gobierno ha recomendado a los parisinos que no salgan a la calle. Todos los colegios, universidades y salas de espectáculos van a estar cerrados este sábado. Se van a mantener controles de seguridad en las fronteras, en las carreteras y en los aeropuertos. Y el presidente François Hollande presidirá a las 9 un consejo de defensa en el que explicará los próximos pasos a seguir. El presidente de la República pedía ayer a los franceses que fueran fuertes. Tenemos que mostrar unidad. Sangre fría. Contra el terror, Francia debe ser fuerte, debe ser grande y las autoridades firmes. Aquí en COPE hemos hablado con algunos de los españoles que se encontraban en la zona y que mostraban su pánico.
Pánico, el mismo pánico que vivimos en enero de este año.
Hemos escuchado una explosión muy fuerte, muchas sirenas, vemos mucho movimiento de policía y los vecinos, hasta hay gente mayor que está prácticamente llorando.
La gente extrañada por la actitud de la policía, que era una actitud muy, muy agresiva, muy nerviosa, y yo creo que en ese momento la gente se empezó a dar cuenta de la gravedad.
En España se va a evaluar si se aumenta el nivel de alerta antiterrorista.
Este sábado se reunirá la cúpula de Interior para tomar esta decisión. La alerta en estos momentos se encuentra en el nivel 4 de 5 posibles. El ministro del Interior, Fernández Díaz, sopesaba aquí, en los micrófonos de esta casa de COPE, esta posibilidad.
Activamos el nivel 4, que es un nivel elevado de comisión de atentado terrorista, de tal suerte que todas las labores de prevención, protección e investigación estén especialmente alerta por parte de los servicios correspondientes.
La Santa Sede condena los atentados.
El Vaticano ha emitido un comunicado en el que ha afirmado que son un ataque a la paz de toda la humanidad que requiere una reacción decidida y conjunta para poder luchar contra el odio homicida. En el programa especial de COPE que hemos celebrado esta noche, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha recordado que los terroristas nunca pueden imponer el miedo.
El mal no tiene la última palabra. La última palabra es la del bien. Y es lo que vencerá, y es la unión de todos, y es la cercanía a los que sufren, quien esta noche se tiene que hacer más vivo y hacerse más vivo con los parisinos, con los franceses, y sobre todo si alguien lo ha pretendido hacer en nombre de Dios, ese Dios no existe, un Dios que se use como bandera de la violencia no es posible.
Fernando de Aro,
la mañana.
COPE, estar informado. Si te saben a poco sus intervenciones en Tiempo de Juego, este domingo de 4 a 5 de la tarde vuelve La Hora Maldini.
Vamos a estar aquí durante la próxima hora hablando de fútbol internacional con el gurú de esto que es Maldini.
A mí es que me decepcionó mucho Bélgica.
El mejor análisis, los mejores datos, la mejor información.
Oye, María está muy bien también, por cierto, en un gran momento.
Son cambios que no afectan para nada a lo que
este domingo no te pierdas La Hora Maldini con Julio Maldonado, Maldini.
COPE, estar informado.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:34, 5:34 en las Islas Canarias, ya 35. Estamos contándoles las reacciones, la última hora, esa cadena de atentados que se ha producido esta noche en París con más de 120 muertos. Reacciones de condena por parte del gobierno español. María Daván.
El gobierno emitía primero un comunicado en el que mostraba su consternación y pesar por lo sucedido. Poco después, Mariano Rajoy enviaba un telegrama al presidente Hollande y al primer ministro Valls en el que condenaba de manera enérgica los salvajes atentados, trasladaba el pésame a las familias de las víctimas y mostraba la solidaridad de los españoles con el pueblo galo. Además, el jefe del Ejecutivo ofrecía la total colaboración del gobierno y de las fuerzas de seguridad de nuestro país para luchar sin cuartel contra la barbarie terrorista. Rajoy había mostrado también personalmente sus condolencias al primer ministro Valls a través de una conversación telefónica. Por teléfono también hablaba el presidente con el rey Felipe VI, con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias. Rajoy viajará esta tarde a la ciudad turca de Antalya para participar en la cumbre del G20 que se celebrará a partir de mañana. Cumbre en la que ya se preveía realizar una declaración sobre terrorismo que hoy cobra más vigencia que nunca. Cumbre absolutamente blindada por temor a un atentado del Daesh.
Hoy tenemos reunión en el Ministerio del Interior para tomar las medidas necesarias de seguridad en nuestro país. Juan Baño.
Efectivamente, hoy se reúne el ministro del Interior con los responsables de los servicios de información de Policía, Guardia Civil y CNI. Ahí se decidirá si se mantiene el actual nivel de alerta, nivel 4, o se incrementa al máximo, al 5. Adelantaba anoche el ministro aquí en la COPE que hará lo que le digan los especialistas. A estas horas no le habrían comentado ni recomendado que lo incremente, pero no lo descarta. Expertos antiterroristas en España dicen a COPE que estaríamos ante un atentado que viene a demostrar un nivel de organización mayor del conocido hasta ahora, que requiere una infraestructura, como demostraría la coordinación y planificación de hasta media docena de acciones criminales casi simultáneas.
En COPE hemos hablado con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Guillermo Cantabrana nos ha resumido ¿qué es lo que dice en este momento el ministro de Interior?
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en su intervención en el programa especial de la cadena COPE, ha mandado un mensaje de apoyo al pueblo francés. Además, ha manifestado la dificultad para evitar un ataque terrorista de esta magnitud.
Está hablando un país de la fortaleza de Francia. Este es un nivel máximo, la seguridad absoluta. No existe, el riesgo cero no existe. Estas personas, estos terroristas, estos bárbaros, pues es, como país es muy difícil luchar.
El ministro ha explicado cuál es la situación en España en estos momentos en lo que respecta a los niveles de alerta contra el terrorismo.
Activamos el nivel 4, que es un nivel elevado de comisión de atentado terrorista, de tal suerte que todas las labores de prevención, protección e investigación estén especialmente alerta por parte de los servicios correspondientes.
Por último, Fernández Díaz ha valorado la unión de los países europeos en la lucha contra el terrorismo.
Nos vamos hasta Marruecos, ahí está nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Beatriz, muy buenos días.
Hola, Fernando, buenos días.
¿Qué reacciones tenéis en este momento en Marruecos después de estas masacres de París?
Justamente después de los atentados, Marruecos declaró la máxima alerta y el rey Mohamed VI, en un comunicado oficial a través de la agencia de noticias MAP, ha expresado su profunda tristeza por la barbarie. Ya sabéis que Marruecos y Francia trabajan muy estrechamente, al igual que con España, en la lucha contra el terrorismo internacional, y Marruecos quiere estar pues comprometida, ¿no?, como siempre, en el campo de la seguridad entre Europa y sus vecinos más próximos del sur. Claro que es un hecho hoy más que nunca, Fernando.
Beatriz, tú conoces bien el mundo de mayoría islámica, conoces bien, digamos, el yihadismo. Todavía no hay reivindicación de este atentado. Hay testigos que hablan de que los terroristas gritaban a Allahu Akbar, a la es grande. ¿Qué importancia puede tener la reacción de los líderes de la comunidad musulmana? Ha habido ya condenas de algunos atentados, recordamos las condenas de la mezquita de Al-Azhar en Egipto, pero ¿qué reacción podemos esperar de los líderes de la comunidad musulmana en este momento?
Bueno, esperemos que haya varios comunicados que procedan de las instituciones islámicas, de los representantes del mundo musulmán, ya sea a través de un comunicado de ulemas, de imames, de sabios, pero evidentemente que esa denuncia se debe producir. Se debe producir por el futuro de toda una comunidad musulmana que se ve actualmente estigmatizada a partir de unos atentados que se producen en nombre de Allah, de Dios, es decir, el Dios de los musulmanes. Y precisamente ayer hablaba con musulmanes en Francia que son estudiantes y trabajadores y temen el posatentado, es decir, qué es lo que va a pasar ahora en las calles de París, donde se avecina un conflicto de carácter racial, un conflicto social, precisamente como resultado de ese atentado en nombre del Islam. Porque ahora, claro, tenéis que tener en cuenta que, como ocurrió precisamente después de los atentados de Charlie Hebdo, pues se genera un cierto odio y puede haber gente que quiera actuar de manera vengativa y se puedan provocar pues ese conflicto o esa colisión no social entre musulmanes y no musulmanes. Con lo cual, Fernando, es importante que exista evidentemente una lluvia de denuncias por parte de los representantes de la comunidad musulmana para especialmente separar esa barbarie de una religión de paz y de amor que no tiene nada que ver con la locura y la esquizofrenia, ¿no?, en la que están trabajando pues estos terroristas bárbaros, ¿no? En fin.
Una última cuestión, Beatriz, porque tú has conocido muy de cerca todas las redes yihadistas, sus vínculos con el mundo del narcotráfico. Sí. Es decir, supongo que la captación de un yihadista en el norte de África y la que se hace en Europa es diferente. Pero ¿en qué mundo entran estos terroristas que llegan a tener un odio que les empuja a realizar un tipo de acto, bueno, de este tipo? Porque es difícil imaginarse qué mente
no
concibe estas cosas.
Que no puedes olvidar que estos atentados múltiples que se producen en Francia, desde una perspectiva de los islamistas, en el caso de que fuera el Daesh, ¿no?, que tiene toda la pinta de que haya sido Daesh o cualquiera de sus hermanas, evidentemente. Francia, ¿qué es lo que representa para estos sanguinarios? Francia representa el símbolo de los valores de la sociedad moderna, es decir, de ahí la Revolución Francesa, el sistema laico, la declaración, la Carta de Derechos Humanos, separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera la raíz de las sociedades que se han venido construyendo en Europa desde la Revolución Francesa y que de alguna manera vendría a atentar contra los valores que preconizan pues una sociedad musulmana dentro del marco de la UMMA, ¿no?, la UMMA como comunidad musulmana, como institución. Pues claro, Francia no deja de representar ese objetivo, ¿no?, los valores de una sociedad laica muy alejada de los valores que nosotros preconizamos como movimiento único en defensa de la propagación de un estado califal, etcétera. Entonces, esa perspectiva está ahí y eso forma parte del discurso terrorífico del Daesh, ¿no?
Sí.
Y es lo que se viene explicando pues en todos esos vídeos desde los tiempos de Al-Qaeda hasta nuestros días. Esto es fundamental para entender realmente por qué está pasando lo que está pasando. Evidentemente que no lo justifica ni muchísimo menos, sino que yo os traslado un poco el fenómeno del terror, ¿no?
Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Nos vamos de nuevo hasta París. Tenemos al habla a José Antonio, un testigo de esta noche de terror que se ha vivido en Francia. Recordamos, para los que en este momento se incorporan a nuestro programa, cadena de atentados en París, 120 muertos, responsables, 8 terroristas que actuaban gritando Allahu Akbar, Alá es grande. José Antonio es un español que se encontraba en las inmediaciones del estadio de Francia, y que recordar que ahí se produjeron una serie de explosiones mientras se estaba celebrando el partido amistoso entre Alemania y Francia. José Antonio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Dónde te encontrabas tú cuando se produjeron anoche las explosiones?
Pues yo casualmente me encontraba viendo el partido en directo en el estadio.
Ah, estabas dentro del estadio.
Sí, sí, estaba viendo el partido.
¿Y dentro del estadio oísteis, se oyeron las explosiones? El sonido que tenemos es este. Eso es lo que tú oíste dentro del estadio.
Exactamente. ¿Eh? Sí, sí. Incluso suena fuerte así ya, escuchándolo por la tele o por la radio, pues en directo fue muchísimo más.
¿Y en ese momento cuál fue vuestra reacción? ¿Qué hora exactamente? ¿Te recuerdas exactamente la hora en que se produjo esta explosión?
Sí, yo creo que eran las 9. No sé si eran las 9:20 o así.
Ajá. ¿Y en ese primer momento qué sensación tuvisteis?
Pues yo creo que más o menos, en mi caso, por ejemplo, yo tuve la sensación de que fue como una especie de petardo.
Ajá.
Una especie de petardo, lo que pasa es que también es verdad que fue un petardo demasiado grande. Ya. Lo que pasa es que una persona que está en un partido de fútbol, lo que menos se espera es que...
Claro.
Es que no es un petardo, que es lo que realmente fue.
Y José Antonio, ¿cuándo fuiste consciente de lo que había sucedido era un atentado? ¿Cuándo tuviste noticia?
Sí, pues la verdad que la noticia la tuve a raíz de los mensajes que me llaman, que me llegaron al WhatsApp y tal, porque lo que es dentro del estadio no hubo ningún tipo de información durante todo el partido, vamos. Yo es que las noticias que tuve fueron a través de eso, de WhatsApp, de mensajes de familiares, de amigos. O sea, que dentro del estadio no hubo conciencia realmente de lo que estaba pasando.
Entonces, el partido se desarrolló con normalidad, ¿no? ¿Pero estuvisteis retenidos algún tiempo dentro del estadio antes de poder salir?
Pues yo, como tuve la suerte, entre comillas, de enterarme de lo que había pasado, me imaginé que si me quedaba hasta el final del partido, pues podría ser retenido allí. Entonces, pues yo 10 minutos antes así salí del estadio y yo en mi caso no tuve problemas para poder salir. Pero sí que luego, cuando llegué a casa, ya me di cuenta de que la gente, hubo gente retenida bastante tiempo allí.
Ya. ¿Y tú en las inmediaciones del estadio vistes algo de los ataques que se habían producido?
No vi nada porque yo salí por el lado contrario a donde había pasado todo, pero ya una vez que uno salió del estadio, ya uno se da cuenta de que la gente que había salido se sabía ya lo que había pasado, porque la gente iba corriendo como loca, se escuchaban gritos y se notaba que la gente lo que estaba buscando era salir de allí lo antes posible.
O sea que hubo cierto pánico en ese momento.
Sí, sí, hubo bastante pánico. La policía pues intentaba hacer su trabajo controlando a la gente, intentando llevarla hacia un mismo sitio y ahí se notaba que la gente ya conocía lo que había pasado y incluso en las colas que había para acceder a los transportes públicos de allí de la zona, la gente pasaba con las manos arriba.
¿Sí?
Para que la policía pudiera comprobar que ellos no tenían nada que ver con lo que había pasado. Y todo el mundo, fue algo que me sorprendió bastante, ver a toda la gente pasar con las manos en alto, un poco, la verdad, que chocante.
José Antonio, ¿tú qué pensaste cuando estabas dentro del estadio y tuviste esta noticia de los atentados? Supongo que te entraría bastante miedo, ¿no?
Sí, sí. Al principio vi que me lo dijeron varias personas y como vi en el estadio nadie decía nada, le di importancia, pero no sé, tampoco pensé que a lo mejor hubiera sido para tanto, pero también luego lo pensé en frío y hubiera sido un caos que en el estadio hubieran visto que eso había pasado, porque claro, entonces yo creo que sí que podría haberse provocado un problema bastante grande.
De pánico y que hubiera...
Exactamente.
Que se hubiera incrementado, digamos, el lío. José Antonio, ¿cómo ha sido la noche? O sea, ¿qué habéis estado pendiente de la televisión? ¿Ha habido tranquilidad en la calle? Yo no sé si ves cerca del estadio.
No vivo cerca del estadio, vivo un poco a las afueras, pero para llegar a mi casa tuve que pasar por el centro, tuve que coger un transporte para...
Has pasado por el centro. ¿Y cuál es? ¿Qué viste en el centro de París? Ahí por la
pues
noche?
La verdad, vi la gente muy asustada, la gente intentando tomar el transporte lo antes posible para llegar a su casa porque se notaba que nadie quería estar en la calle. Nadie quería estar en la calle... y solo se escuchaban sonidos de ambulancia. O sea, que la verdad que fue, no sé, era una sensación muy, muy extraña.
Ya.
Si una vez llegaba a casa, imposible conciliar el sueño, pendiente de la televisión, de amigos, porque yo tengo bastantes amigos aquí que, uh-huh. que sí que viven por el centro y decían que las escenas eran de calles vacías y solo sonidos de ambulancia.
José Antonio, ¿tú estás en París por estudio, por trabajo?
Yo estoy por trabajo, llevo 2 meses trabajando aquí y eso, estoy trabajando, pero la verdad que no ha sido nada agradable. Al poco tiempo estar aquí y encontrarme con esto, pues...
Ya imagino. José Antonio, gracias por haber estado con nosotros después de esta... noche de terror, no hay otra forma de calificarlo. Muy buenos días.
Vale, buenos días, hasta luego.
Ese es el relato de un testigo que estaba dentro del estadio, un español que oyó esas explosiones que se produjeron cerca del estadio de Francia. Vamos a escuchar a otros testigos que han vivido una noche muy difícil.
La cadena COPE ha podido contactar con varios españoles que se encontraban en París cerca de los escenarios de los atentados y han sido testigos del caos formado en la capital francesa. Elisa, Hugo García Pérez y Pablo Longoria han sido algunos de ellos.
Tenemos miedo, que estamos bastante cerca del restaurante Le Petit Cambos, que oyen muchas sirenas, que el gobierno pide prudencia, que estemos en casa, que apaguemos las luces. Pánico. El mismo pánico que vivimos en enero de este año.
Hemos escuchado una explosión muy fuerte, muchas sirenas, vemos mucho movimiento de policía, vemos gente mirar por las ventanas y los vecinos, hasta hay gente mayor que está prácticamente llorando.
La gente extrañada por la actitud de la policía, que era una actitud muy, muy agresiva, muy nerviosa, y yo creo que en ese momento la gente se empezó a dar cuenta de la gravedad de la situación.
El pánico y el nerviosismo han sido la tónica habitual en los testimonios de estos ciudadanos españoles.
Y hemos tenido la información de última hora sobre lo sucedido en la sala Bataclan de París. En ese momento estaban tocando la banda estadounidense Eagles of Death Metal. Los miembros de esa banda de rock de California lograron escapar, según han podido confirmar algunos familiares al diario estadounidense The Washington Post. Es la información que tenemos sobre lo que sucedió en la sala Bataclan. Hemos hablado en la cadena COPE con el secretario portavoz de la Conferencia Episcopal, con José María Gil Tamayo. Faustino Catalina nos resume la toma de posición que ha hecho la Conferencia Episcopal a través de su secretario portavoz.
El secretario de la Conferencia Episcopal ha expresado su repulsa por este atentado contra la convivencia pacífica en libertad, así como el acompañamiento a las familias de los muertos y heridos, con el deseo de que tras el horror llegue la paz y no se pierda la esperanza.
El mal no tiene la última palabra. La última palabra es la del bien. Y es lo que vencerá, y es la unión de todos, y es la cercanía a los que sufren, quien esta noche se tiene que hacer más vivo y hacerse más vivo con los parisinos, con los franceses, y sobre todo si alguien lo ha pretendido hacer en nombre de Dios, ese Dios no existe. Un Dios que se use como bandera de la violencia no es posible.
Así recordaba Gil Tamayo que no es posible un Dios que algunos quieren usar como bandera para justificar la violencia y la muerte en su nombre.
Se suceden las condenas en la comunidad internacional por los atentados de París. El presidente de China Xi Jinping ha condenado en los términos más enérgicos los actos de barbarie que han tenido lugar en la capital francesa. Nos vamos hasta China. Ahí está Pablo M. Díez. Pablo, ya hay reacción, ha habido reacción del presidente chino. No sé si se puede recoger algún tipo de reacción más en este momento en esa parte del mundo.
Sí, efectivamente. El presidente de China, Xi Jinping, ha llamado esta mañana a su homólogo francés, François Hollande, para ofrecerle sus condolencias y toda su solidaridad por el atentado de anoche en París. El presidente chino ha condenado este brutal atentado terrorista y se ha comprometido a ayudar a Francia en lo que él buenamente pueda para resolver este asunto o para luchar contra el terrorismo mundial. Una amenaza que también, por supuesto, se siente en China, donde hay una región, la región de Xinjiang, que está azotada por este terrorismo islámico, aunque también es cierto que en ese lugar hay una fuerte represión por parte del autoritario régimen chino que ha exacerbado estos sentimientos frente a la autoridad. De todas maneras, en una reacción que no suele ser bastante habitual en China, que no suele mezclarse en los problemas internacionales, el presidente chino esta mañana mismo ha ofrecido todo su apoyo a China y el apoyo de este país para luchar contra el terrorismo global.
Gracias, Pablo Medíez. Reacciones desde China al atentado, a la cadena de atentados. No se han cancelado los vuelos con Francia. Alberto Arauz.
Según nos ha confirmado la compañía aérea Iberia, todos los vuelos entre España y Francia funcionarán con absoluta normalidad durante este sábado. Los aeropuertos franceses permanecen abiertos a estas horas, aunque en el más importante de la capital parisina, el aeropuerto Charles de Gaulle, se están produciendo importantes retrasos.
Entre las reacciones de la comunidad internacional, la de Washington condena de Obama a estos atentados. Juan Fierro.
El presidente Obama se apresuraba a mostrar su solidaridad con el pueblo francés en una breve intervención. Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, el presidente Obama hablaba de los atentados de París como un ataque contra toda la humanidad y como un intento de aterrorizar a los inocentes. Un ataque, insistía el presidente Barack Obama, contra los valores que todos compartimos. The bonds of liberty. Los lazos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, decía el presidente Obama, no son solo valores apreciados por el pueblo francés, son valores que compartimos y son valores que durarán más allá de cualquier acto terrorista. Obama ofrecía la colaboración de los Estados Unidos a Francia para que los responsables de estos atentados terminen ante la justicia. El FBI y el Departamento de Seguridad Interior emitían anoche un comunicado en el que afirman que en estos momentos no existen amenazas específicas ni creíbles sobre un atentado en los Estados Unidos como los ocurridos en París.
Esa ha sido la reacción de Estados Unidos. El presidente francés ha tomado esta madrugada las medidas antiterroristas más drásticas que se conocen en Francia. Ha desplegado más de 1.000 soldados en París, más de 1.500 militares, ya hay 7.000 participando en operaciones de protección. El gobierno francés ha decidido cerrar para este sábado las universidades y colegios en toda Francia, así como anular todos los viajes previstos, todos los viajes escolares. Están cerradas las salas de fiesta y los lugares habituales de reunión de organizaciones diversas. Lo que ha dicho Hollande, lo que ha subrayado, es que frente al ataque terrorista, Francia debe ser fuerte. Francia no se doblegará al terror de estos terroristas que han golpeado. En los últimos minutos hemos tenido una información de la Fiscalía que asegura que algunos de los cómplices de los terroristas que atacaron la sala Bataclan, sala de fiestas, sala de conciertos, podrían haberse escapado. Continúan las investigaciones. De momento no ha reivindicado la cadena de atentados ningún grupo terrorista, pero todo apunta, como les venimos diciendo desde las 6 de la mañana, al yihadismo, porque esos atentados se han cometido por personas que, según los testigos, estaban gritando Allahu Akbar, Allah es grande. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Decir buenos días en esta mañana no deja de ser una convención, porque son unas mañanas, unos buenos días marcados por el dolor, marcados por el luto. Una cadena de atentados en París ha dejado en las últimas horas 120 muertos. Hay 200 heridos, 80 de ellos graves. El número de fallecidos puede incrementarse. Es una auténtica matanza en una cadena de atentados, como decimos, que se ha producido en varios puntos de la capital parisina. Vamos a repasar lo sucedido, vamos a recordarles cómo se producía esta cadena de atentados. A las 9:30 de la noche comenzaban los ataques cuando dos hombres a cara descubierta junto al canal de San Martín abrieron con fuego con armas automáticas sobre los clientes del restaurante La Pequeña Camboya. Después continuaron su recorrido disparando a quemarropa contra otros locales de ocio. Esto es lo que nos ha contado una testigo que ha visto cómo se producía esa cadena de atentados y sobre todo ese ataque al restaurante La Pequeña Camboya.
Tenemos miedo, que estamos bastante cerca. No estamos cerca de la sala de conciertos, que está en el distrito 11 de París, sino en el distrito 10. Estamos muy cerca del restaurante Le Petit Cambos, que frecuentamos habitualmente también. Y lo único que podemos decir desde aquí es que se oyen muchas sirenas, que el gobierno pide prudencia, que estemos en casa, que apaguemos las luces y pánico, el mismo pánico que vivimos en enero de este año.
Eso es lo que nos contaba Elisa, una de las testigos del ataque al restaurante La Pequeña Camboya. Los ataques se han producido en los distritos 10 y 11 de la capital francesa, pero estaba todavía por llegar lo peor, porque después de ese ataque sobre el restaurante La Pequeña Camboya se ha producido el ataque más terrorífico de la noche, más mortífero. Dos hombres han entrado gritando Allahu Akbar en la sala de conciertos Bataclan. Han tomado rehenes. La sala de conciertos Bataclan es una sala de conciertos muy conocida en el mundo parisino. Los terroristas han tomado rehenes y, según algunos testigos, han comenzado a ejecutar a los rehenes que habían tomado. Estos eran los sonidos que se escuchaban en el momento en el que los terroristas tomaban el control. Después se producía un despliegue militar y poco después de la medianoche las fuerzas especiales asaltaban esa sala Bataclan.
Salir del bar y ver el despliegue militar que hay en la calle, o sea, es que da pánico.
De hecho, las autoridades han recomendado no salir a la calle en las próximas horas.
Sí, efectivamente, claro, tenemos amigos que se han quedado en restaurantes a dormir.
El asalto a la sala Bataclan ha sido el más sangriento, según algunas estimaciones. Todo esto es todavía provisional, como pueden suponer. El número de muertos en la sala Bataclan ha sido de 90, es decir, que ha sido el punto donde más daño han hecho los terroristas, sala de fiestas Bataclan. Simultáneamente a esto se produjeron tres explosiones en las inmediaciones del Estado de Francia. El Estado de Francia está situado al norte de la capital francesa. Se estaba disputando el partido amistoso entre Francia y Alemania, al que asistía el propio Hollande, que fue evacuado por los servicios de seguridad. Dentro del estadio se oyeron las explosiones de esta manera. Hemos escuchado hace unos minutos aquí la descripción que nos hacía un español que estaba dentro del estadio. El partido se ha seguido desarrollando con normalidad, iban llegando los mensajes y después han sido retenidos durante un cierto tiempo las personas que asistían a ese partido de fútbol. Esto es lo que nos decían otros testigos.
Yo lo que he vivido, al menos, porque yo creo que nadie era consciente de la situación, al menos en el momento en el que yo he salido, pero sí he vivido la escena de la gente empezando un poco a correr, sobre todo la policía, la gente extrañada por la actitud de la policía, que era una actitud muy, muy agresiva, muy nerviosa, y yo creo que en ese momento la gente se empezó a dar cuenta de la gravedad de la situación.
Esos son los tres puntos en los que se han producido los ataques. Como les decimos, las cercanías del restaurante Petit Camboya, la sala Bataclan, donde hay más muertos, 90 muertos, y luego los atentados en cerca del estadio de Francia. Los terroristas, 8 terroristas, al menos hasta el momento es lo que sabemos, han muerto en un caso porque se han inmolado y en otro caso porque han sido abatidos por las fuerzas de seguridad. 7 de ellos han muerto. En un discurso difundido por la televisión, el presidente francés Hollande anunciaba la declaración del estado de urgencia en todo el territorio nacional, el cierre de fronteras ante estos atentados terroristas sin precedentes. Hollande, como decimos, se desplazó a la sala de conciertos Bataclan y aseguró que Francia no tendrá piedad contra los terroristas. Junto a Hollande se desplazaron al lugar el primer ministro Manuel Valls y el titular de Interior y de Justicia. Esto es lo que decía Hollande.
Tenemos que mostrar unidad, sangre fría. Contra el terror, Francia debe ser fuerte, debe ser grande, y las autoridades firmes.
Primera reacción de Hollande. El Ayuntamiento de París ha pedido a los ciudadanos que no salgan de sus casas a la espera de las instrucciones de las autoridades. Ha sido una noche de miedo, ha sido una noche de terror para los parisinos. Esto es lo que nos decían otros testigos.
Que realmente no sabemos bien lo que está pasando. Lo que sí que hemos escuchado hace 2 horas, bueno, cuando estamos cenando, no sé si hace 2 horas o 3, es una explosión muy fuerte. Y de hecho yo estaba cenando con una amiga y le dije, ha explotado algo. Y me ha dicho, sí, deben de ser petardos porque están jugando a fútbol. Y en acto seguido, muchas sirenas. Vemos mucho movimiento de policía, vemos gente mirar por las ventanas y los vecinos, hasta hay gente mayor que está prácticamente llorando de miedo.
Miedo, dolor en París después de esa cadena de atentados, y toda la comunidad internacional ha expresado su condena más severa y su solidaridad con Francia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha asegurado que los atentados de París no son solo contra el pueblo de Francia, sino que son ataques contra la humanidad. Esto es lo que ha asegurado Obama.
Los lazos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, decía el presidente Obama, no son solo valores apreciados por el pueblo francés. Son valores que compartimos y son valores que durarán más allá de cualquier acto terrorista.
Estos atentados se producen después de los atentados del pasado mes de enero, ustedes lo recordarán. Desde comienzos de año, más de 7.000 militares patrullan por las calles y vigilan los centros públicos parisinos, lo cual no ha impedido esta cadena de terror. Hemos oído la reacción de Obama, reacción, como les decimos, de toda la comunidad internacional. Las redes sociales han mostrado en las últimas horas una espontánea solidaridad. Y el hashtag más usado ha sido pray for Paris, rezamos por París. Hemos hablado con el ministro del Interior, con el ministro Fernández Díaz en estos micrófonos, que nos ha dicho que la seguridad absoluta no existe en respuesta a ese gran despliegue que se había hecho en Francia desde el mes de enero. No se puede conseguir evitar que unos locos, unos bárbaros como los que han golpeado París lo hagan?
Está hablando un país de la fortaleza de Francia, ¿eh? Que por este es un nivel máximo, la seguridad absoluta no existe, el riesgo cero no existe. Y en fin, por desgracia, esto, nuestros atentados lo ha puesto una vez más de manifiesto. No porque no estén preparados los franceses, sino porque es evidente que estas personas, estos terroristas, estos bárbaros, pues están dispuestos a, cuando haya una persona que está dispuesto a, si es necesario, a inmolarse, y matando, muriendo, matando y matando, muriendo, pues es evidente que como país es muy difícil luchar.
El ministro de Interior ha explicado que se va a activar, se activa el nivel 4 de alerta terrorista.
Activamos el nivel 4, que es un nivel elevado de comisión de atentado terrorista, de tal suerte que todas las labores de prevención, protección e investigación estén especialmente alerta por parte de los servicios correspondientes.
La Santa Sede ha condenado los atentados y ha afirmado que son un ataque a la paz de toda la humanidad, que requiere una reacción decidida y conjunta para luchar contra el odio homicida. Eso es lo que nos ha dicho en los micrófonos Gil Tamayo, el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal.
El mal no tiene la última palabra. La última palabra es la del bien. Y es lo que vencerá, y es la unión de todos, y es la cercanía a los que sufren, quien esta noche se tiene que hacer más vivo y hacerse más vivo con los parisinos, con los franceses, y sobre todo, si alguien lo ha pretendido hacer en nombre de Dios, ese Dios no existe. Un Dios que se use como bandera de la violencia no es posible.
Los expertos dicen que lo que pretende el yihadismo es causar miedo. Florentino Portero.
Es una operación dirigida a crear auténticamente espectáculo, y un espectáculo que tiene como objetivo provocar miedo, provocar inseguridad, provocar pánico, para de esta forma, digamos, asustar a los franceses y que fuercen a su gobierno a dar marcha atrás en lo que está siendo su política en los países árabes, ¿no? Es una gran operación, es un do de pecho y es un ejercicio de fuerza después de los atentados que vimos hace unos meses también en Francia.
En el estado de Francia, en el estadio de Francia, después de que se produjese la cadena de atentados, se ha entonado el himno francés, un himno que en este momento todos queremos entonar en solidaridad con esos 120 muertos. Así sonaba el estadio de Francia anoche. En este momento en el que París es la capital del dolor, todos entonamos ese himno, esa marsellesa. París, capital del dolor, todos somos parisinos en este momento. Todos nos sentimos cercanos del dolor de esas 120 víctimas muertos por la barbarie yihadista, de las familias que en estos momentos lloran la pérdida de un hermano, de una madre, de un padre. Nosotros lloramos con ellos, con los que en este momento sienten el desgarro por lo que han perdido. En este momento también nosotros nos sentimos cercanos de los que en los hospitales se debaten entre la vida y la muerte. Son 80 los heridos graves. Los terroristas aman la muerte, quieren la muerte, siembran la muerte. Es un desafío que nos obliga a sacar lo mejor de nosotros mismos. Esta noche ha sido una noche de terror, de miedo en París. También ha sido una noche llena de gestos de solidaridad, gestos de humanidad. Nuestra compañera, nuestra corresponsal en París, Asunción Serera, nos decía que los parisinos han inmediatamente acogido a las víctimas de los atentados, a los que han sobrevivido, que sin esperar a que llegasen las fuerzas de seguridad o los sanitarios, o cuando han encontrado un herido o un cadáver en el suelo, lo han tapado, con su propia ropa, que muchos han ayudado a pasar a otros la noche. Bueno, parecerá poco, pero en estos gestos de solidaridad, de cercanía al que sufre, está la victoria contra el terror. Cuanto más amen los terroristas la muerte, más tendremos nosotros que amar la vida. El terrorismo requiere una respuesta militar, requiere una respuesta policial y también requiere una respuesta cultural, requiere una respuesta en la que los europeos saquemos lo mejor de nosotros mismos. Las razones para enterrar con dignidad a nuestros muertos, para afirmar la vida frente al sufrimiento y al dolor, para no dejarnos llevar por la violencia, para no responder con más violencia a la violencia sufrida, para, como decimos, afirmar la vida, para unirnos a ese hashtag que ha hecho fortuna en las redes sociales, Pray for Paris. Nosotros también rezamos por París, por sus víctimas, por este París que se ha convertido en la capital de la muerte en estas horas. Son las 7 y 16, las 6 y 16 en Canarias. Han sucedido otras cosas. Se las vamos a contar con la ayuda de Javier Martínez y de Isabel Vidal. Reunión sobre el futuro de Siria en Viena.
Representantes de 20 países, entre ellos las potencias de Oriente Medio, Rusia y Estados Unidos, además de organizaciones internacionales, se encuentran para intentar encontrar una solución al conflicto y definir el futuro del papel de Bashar al-Assad.
Detenida la madre acusada de matar a 8 de sus hijos en Alemania.
La mujer de 45 años había vivido en la casa donde se encontraron los cadáveres de 8 bebés envueltos en toallas y bolsas de plástico. Ha sido detenida en una pensión cercana en compañía de un hombre que también ha sido arrestado.
Estados Unidos recuerda que los familiares de Maduro no tienen inmunidad diplomática.
El ahijado y el sobrino del presidente de Venezuela permanecen presos en Nueva York, acusados de delitos de narcotráfico y podrían llegar a afrontar penas de cadena perpetua.
Homenaje a los profesores perseguidos por ETA.
Acto de recuerdo en San Sebastián a los profesores de la Universidad del País Vasco amenazados durante años por los terroristas etarras. Un acto en el que participarán Maite Pagazaurtundúa, Fernando Sabater y Consuelo Ordóñez.
El PSOE celebra su conferencia política.
Un acto que comenzará con una condena al terrorismo tras los brutales atentados de París. La formación socialista aprobará su programa electoral de cara a las elecciones generales.
Madrid levanta la restricción al tráfico.
El ayuntamiento ha tomado la decisión por la bajada de los niveles de contaminación en la capital. Todos los vehículos podrán acceder y aparcar en la ciudad.
5 millones de españoles viven con diabetes.
2 millones de ellos desconocen que la padecen. Es la enfermedad crónica más habitual en nuestro país y su incidencia no deja de crecer. En el Día Mundial contra la Diabetes, los expertos recuerdan que el ejercicio físico y la buena alimentación son lo mejor para prevenir este mal.
Y en los deportes, España gana a Inglaterra.
La selección se ha impuesto por 2-0 en el Rico Pérez de Alicante a la selección inglesa. El defensa del Villarreal, Mario Gaspar, anotó un golazo y Santi Cazorla marcó el segundo. La mala noticia del partido fue la lesión de Thiago Alcántara, que se retiró con problemas en la rodilla. El martes, nuevo partido amistoso en Bruselas ante Bélgica, y en el encuentro disputado esta madrugada, Argentina empató a 1 con Brasil en un partido de clasificación para el Mundial de Rusia.
Vamos con la previsión del tiempo. Vamos a tener todavía una temperatura poco habitual en este tiempo, vamos a tener calorcito. Ana Palacios.
Como si estuviéramos casi en primavera, Fernando, porque hoy vamos a tener cielos poco nubosos o despejados en la mayoría del país. Solo encontraremos algunas nubes en el tercio norte y en el área mediterránea. Unas nubes que podrían dejar alguna lluvia débil en la zona del estrecho y en el este de Andalucía. En el Valle del Ebro y en las zonas de Huesca, Lérida, Galicia, área cantábrica y sudeste peninsular, es probable que haya nieblas matinales. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 29 de Las Palmas de Gran Canaria y los 13 de Zamora.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este sábado de 8 a 9 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
José María, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
En la época que me fui a sacar camiones.
Y yo vi desde el coche con los niños chicos, el carrito y demás, que les han multado a mi marido.
Mire, quería contar mi anécdota con mi profesor.
Este sábado de 8 a 9 de la tarde, la hora de los fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
98.190, serie 7.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:26 y 20 en las Islas Canarias. Buscamos más reacciones a los atentados de París, a esos 120 muertos. Nos vamos hasta Oriente Próximo, Tel Aviv. Daniel Blumenthal, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
¿Qué reacciones tenéis en Israel después de los atentados de ayer?
Pues ya anoche el despacho del primer ministro Benjamin Netanyahu publicó el siguiente comunicado. Dice: Israel respalda al presidente Hollande y al pueblo de Francia en nuestra batalla común contra el terrorismo. En nombre del pueblo de Israel envío mis condolencias a los familiares de los asesinados y deseo un pronto recuperamiento para los heridos. Además, el primer ministro Netanyahu, quien es también el ministro de Relaciones Exteriores de este país, instruyó reforzar la seguridad en torno a las representaciones diplomáticas israelíes y los centros culturales y religiosos judíos en Francia. Solicitó a las delegaciones israelíes que pidan del gobierno francés el incremento de la seguridad en torno a los sitios de interés judíos e israelíes.
Estas son las reacciones en Oriente Próximo. Muchas gracias, Daniel. Aquí también ha habido reacciones por parte del gobierno. María Daván.
El gobierno emitía primero un comunicado en el que mostraba su consternación y pesar por lo sucedido. Poco después, Mariano Rajoy enviaba un telegrama al presidente Hollande y al primer ministro Valls en el que condenaba de manera enérgica los salvajes atentados, trasladaba el pésame a las familias de las víctimas y mostraba la solidaridad de los españoles con el pueblo galo. Además, el jefe del Ejecutivo ofrecía la total colaboración del gobierno y de las fuerzas de seguridad de nuestro país para luchar sin cuartel contra la barbarie terrorista. Rajoy había mostrado también personalmente sus condolencias al primer ministro Valls a través de una conversación telefónica. Por teléfono también hablaba el presidente con el rey Felipe VI, con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias. Rajoy viajará esta tarde a la ciudad turca de Antalya para participar en la cumbre del G20 que se celebrará a partir de mañana, cumbre en la que ya se preveía realizar una declaración sobre terrorismo que hoy cobra más vigencia que nunca, cumbre absolutamente blindada por temor a un atentado del Daesh.
Hoy está prevista una reunión del Ministerio de Interior para afrontar el reto de seguridad que supone para España los atentados de París. Juan Baño.
Efectivamente, hoy se reúne el ministro del Interior con los responsables de los servicios de información de Policía, Guardia Civil y CNI. Ahí se decidirá si se mantiene el actual nivel de alerta, nivel 4, o se incrementa al máximo, al 5. Adelantaba anoche el ministro aquí en la COPE que hará lo que le digan los especialistas. A estas horas no le habrían comentado ni recomendado que lo incremente, pero no lo descarta. Expertos antiterroristas en España dicen a COPE que estaríamos ante un atentado que viene a demostrar un nivel de organización mayor del conocido hasta ahora, que requiere una infraestructura, como demostraría la coordinación y planificación de hasta media docena de acciones criminales casi simultáneas.
Y tenemos un nuevo balance de heridos que ofrece el diario francés Le Figaro. Ese periódico francés asegura que el número de heridos son 215, y que 83 de ellos se encuentran en estado grave. Aunque la cifra es muy alta, todavía es incierta, ya que los ataques tuvieron lugar casi simultáneamente en 6 localizaciones de la capital francesa. Las autoridades no han ofrecido ninguna cifra oficial. El balance de muertos que baraja Le Figaro es de 126. Esto significaría que se elevaría el número de muertos 6 más de los que estamos contándoles. Según mis informaciones de Figaro, como decimos, son 126 muertos, 215 heridos, 83 de ellos en estado grave. La mayor cifra de pérdidas humanas se ha registrado en la sala de conciertos Bataclan, donde actuaba el grupo estadounidense Eagles of Death Metal. Allí es donde un grupo de 4 terroristas ha abierto fuego a las puertas y ha conseguido colarse en el interior, donde ha podido disparar hasta 5 ráfagas. Según Le Figaro, en la sala Bataclan, el número de muertos no es 80, como también veníamos contándoles hasta hace algunos instantes. Según Le Figaro, el número de muertos en la sala Bataclan habría sido de más de 100. Como decimos, todo el balance de los atentados todavía es muy provisional y no se ha ofrecido una cifra oficial por parte de las autoridades. Hemos hablado en las últimas horas con el ministro de Interior aquí en la cadena COPE y esto es lo que nos ha dicho. Nos lo resume Guillermo Díaz.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en su intervención en el programa especial de la cadena COPE, ha mandado un mensaje de apoyo al pueblo francés. Además, ha manifestado la dificultad para evitar un ataque terrorista de esta magnitud.
Estamos hablando de un país de la fortaleza de Francia. Este es un nivel máximo, la seguridad absoluta. No existe, el riesgo cero no existe. Estas personas, estos terroristas, estos bárbaros, pues es, como país es muy difícil luchar.
El ministro ha explicado cuál es la situación en España en estos momentos en lo que respecta a los niveles de alerta contra el terrorismo.
Activamos el nivel 4, que es un nivel elevado de comisión de atentado terrorista, de tal suerte que todas las labores de prevención, protección e investigación estén especialmente alerta por parte de los servicios correspondientes.
Por último, Fernández Díaz ha valorado la unión de los países europeos en la lucha contra el terrorismo.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Paco tuvo un grave accidente de moto y lleva 5 meses de baja, pero gracias a Antidex y unos sencillos cambios en su hogar, como sustituir la bañera por una ducha con Antidex por solo 499 euros más IVA, ha vivido a gusto. Si tu hogar se te hace cuesta arriba, pide también tu estudio de habitabilidad gratuito a Antidex. Infórmate 91 447 1111 y antidex.es. Antidex te da más.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene
la explica.
Esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el país.
Le pone voz a la noticia.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir
esta temporada de lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Para llamar tu atención más que los otros anuncios, podríamos hablarte así de alto.
Pero en Asisa preferimos proteger tus oídos y te hablamos así de bajo para que tus tímpanos no sufran. No pongas la radio más alta de lo necesario. En Asisa solo nos importa tu salud. Y por eso invertimos todos nuestros recursos en cuidarte. Empezando por este anuncio. Asisa, nada más que tu salud. Nada menos que tu salud. Descubre más en publiterapia.com.
Las 7:30 de la mañana, las 6:30.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Decir buenos días hoy es una convención, porque son buenos días, son días de luto. Mañana de luto en París después de una cadena de atentados que, según las últimas informaciones de Le Figaro, ha dejado ya 123 muertos. 123 muertos en una cadena de atentados que se ha producido en 6 localizaciones diferentes en París. La peor parte se la ha llevado una sala de fiestas, la sala de fiestas Bataclan, donde, según algunas fuentes, han muerto 100 personas. 100 personas asesinadas por terroristas que, según algunos testigos, hablaban, gritaban Allahu Akbar. 83 personas están en estado grave en este momento. Con la ayuda de Javier Martínez repasamos la última hora que tenemos sobre los atentados de París y sobre otros puntos informativos. 7 de los 8 terroristas murieron en explosiones suicidas.
3 de los asaltantes lo hicieron al hacer explotar sus cinturones explosivos en la discoteca Bataclan, mientras que un cuarto fue abatido por los agentes. Otros 3 terroristas suicidas se hicieron volar en las inmediaciones del Estadio de Francia. En la sala de fiestas Bataclan, precisamente, se ha vivido la peor parte de estos ataques. Los terroristas han mantenido secuestradas durante horas a un centenar de personas, de las cuales podrían haber muerto unas 100. Según informan los medios norteamericanos, los miembros del grupo de rock que actuaba en ese local han logrado escapar con vida. 18 personas han sido ametralladas en la calle Charon, 14 en 2 restaurantes en la calle Libert, 5 en un bar de Fontainebleau y una en el Boulevard Voltaire. Aún se desconoce el número total de muertos en el Estadio de Francia, donde se jugó un partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Francia y Alemania. Todo el país, toda Francia, sigue en estado de emergencia. 1.500 soldados están desplegados en la capital, en París, y el gobierno recomienda a todos los parisinos que no salgan a la calle salvo por razones de emergencia extrema. Todos los colegios, universidades, salas de espectáculos van a permanecer cerrados este sábado. Se van a mantener controles en las fronteras de Francia, en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, y el presidente François Hollande va a presidir a las 9 un consejo de defensa en el que se van a tomar decisiones y se van a buscar los próximos pasos a seguir. Un François Hollande que este viernes pedía a los franceses que fueran fuertes. Tenemos que mostrar unidad, sangre fría. Contra el terror, Francia debe ser fuerte, debe ser grande y las autoridades firmes. En la mañana de COPE acabamos de hablar hace escasos minutos con José Antonio, un español que estaba viendo el partido de fútbol en el Estadio de Francia y que nos explicaba el terror que ha vivido París esta noche.
Incluso en las colas que había para acceder a los transportes públicos de allí de la zona, la gente pasaba con las manos arriba,
¿sí?,
para que la policía pudiera comprobar que ellos no tenían nada que ver con lo que había pasado.
El Ministerio del Interior evaluará si aumenta el nivel de alerta antiterrorista.
La cúpula antiterrorista de España se reúne para decidir sobre una alerta que en estos momentos se encuentra en el nivel 4 de 5 posibles. El ministro Fernández Díaz sopesaba aquí, en los micrófonos de la cadena COPE, la posibilidad de subir este nivel.
Activamos el nivel 4, que es un nivel elevado de comisión de atentado terrorista, de tal suerte que todas las labores de prevención, protección e investigación estén especialmente alerta por parte de los servicios correspondientes.
Condena unánime de la comunidad internacional.
Todas las banderas ondearán a media asta en la Unión Europea. Diversos dirigentes mundiales, desde el presidente chino Xi Jinping, el iraní Rouhani o el venezolano Maduro, además de los principales líderes de Occidente, han mostrado su repulsa a los brutales asesinatos. El presidente Barack Obama ha querido mostrar su solidaridad con el pueblo francés.
Los lazos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, decía el presidente Obama, no son solo valores apreciados por el pueblo francés, son valores que compartimos y son valores que durarán más allá de cualquier acto terrorista.
La Santa Sede ha condenado los atentados a través de un comunicado y ha afirmado que son un ataque a la paz de toda la humanidad que requiere una reacción decidida y conjunta para luchar contra el odio homicida. En el programa especial de COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha recordado que los terroristas nunca pueden imponer el miedo.
El mal no tiene la última palabra. La última palabra es la del bien. Y es lo que vencerá, y es la unión de todos, y es la cercanía a los que sufren, quien esta noche se tiene que hacer más vivo y hacerse más vivo con los parisinos, con los franceses, y sobre todo, si alguien lo ha pretendido hacer en nombre de Dios, ese Dios no existe. Un Dios que se use como bandera de la violencia no es posible.
Hacemos una pausa para publicidad, seguimos inmediatamente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. César Lumbreras en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Hay que celebrar a lo grande.
¿Como en el aniversario de Hipercor?
Con un 50% de rebote en todas las almohadas.
¿Y en la leche Celta de litro y medio?
Solo hasta el 1 de diciembre y válido en Península.
Además, puedes ganar uno de los 70 fabulosos cruceros de Costa Cruceros.
¡Celébralo en Hipercor!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:36, 6:36 en las Islas Canarias. Nos vamos a ir hasta París, para que Alejandro, que vive cerca del estadio de Francia, donde se produjo una parte de la ola de atentados, nos cuente qué es lo que ha habido. Alejandro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Alejandro, tú vives cerca del estadio de Francia.
Sí, yo vivo en Saint-Denis, en la comuna, en el municipio de la periferia parisina donde se encuentra el estadio de Francia, que ayer, como sabéis, pues sufrió 3 explosiones.
Sí.
Durante el encuentro entre Alemania y Francia.
¿Tú estabas en casa cuando se produjeron las 3 explosiones?
Sí, verdaderamente yo desde aquí no escuché nada porque, bueno, se escuchó sobre todo en las inmediaciones del estadio.
Sí,
sí que luego pues escuché todo el ajetreo de los helicópteros, lógicamente sobrevolando la zona.
Ya, y cerca de tu casa has podido ver los restos del atentado o la zona estaba acordonada?
No, porque es imposible acceder. De hecho, bueno, pues como podéis entender, sí, supongo que esta noche en París poca gente ha podido dormir. Yo entre ellos he dormido muy pocas horas porque he intentado hacer un seguimiento estas últimas horas para también los compañeros periodistas de España. Y bueno, pues lógicamente nadie sale a la calle porque esa es la recomendación que hace el gobierno francés y el Ayuntamiento de París.
Hemos visto que ha habido gestos de solidaridad de todo tipo, gente que acogía en sus casas a las víctimas. La calle está desierta. ¿Cuál es la situación en este momento donde tú vives?
Ahora mismo no hay movimiento ninguno y, bueno, aquí al estar a las afueras se nota pues un poquito más desierto. Entiendo también que en el centro de París el control es aún mayor, las redes de transportes de la ciudad está parcialmente paralizada. Intuyo que este fin de semana en París va a ser algo bastante insólito porque vamos a ver calles casi vacías.
Supongo, Alejandro, que ha sido una noche de miedo y de incertidumbre.
Sí, como os decía, hemos dormido, yo personalmente he dormido apenas 3 horas. Ha sido una serie de acontecimientos, como sabéis, bastante dramáticos que se sucedían en diferentes puntos de la capital francesa. Y bueno, pues ahora mismo la información cada vez es más detallada. Al principio fue muy confusa, hubo cruces de datos y nos vamos despertando con informaciones pues muy tristes, la verdad.
Ya. Alejandro, ¿tú estás por trabajo en París?
Sí, yo estoy trabajando aquí desde hace ya casi un año y, bueno, pues resido ahora mismo aquí en la capital francesa.
Gracias, Alejandro, por contarnos tu experiencia de esta noche tremenda en París. Muy buenos días.
Gracias.
Nos vamos hasta Oriente Próximo. Hablamos con el corresponsal en la zona, Miquel Estarán. Miquel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Miquel, se han sucedido las condenas en Oriente Próximo, reacción del gobierno de Irán ante estos atentados. No sé si tienes algunas reacciones más.
Sí, el gobierno de Irán califica de crímenes inhumanos los ataques de París y anuncia la suspensión del viaje oficial que el primer ministro Hassan Rouhani tenía previsto al Vaticano, Italia y Francia. Según recoge la agencia oficial IRNA, el dirigente iraní ha mostrado su primera condena a través de las redes sociales y esta misma mañana ha sido su oficina gubernamental en Teherán quien ha comunicado la decisión de posponer una visita hasta tener un momento más apropiado. Los atentados en la capital francesa ocupan las portadas de los medios más importantes de los países de Oriente Medio, países que, por cierto, conocen muy bien lo que es sufrir el terrorismo.
Vamos a ver, Miquel, ¿crees que habrá una reacción clara, rotunda, como es necesario, de los líderes musulmanes suníes, chiitas, de la mezquita de Al-Azhar en Egipto? Recordemos lo que se produjo con Charlie Hebdo, pero esto es mucho más grave. ¿Qué reacción, tú que conoces bien el mundo musulmán, podemos esperar? Porque, claro, todo indica que estos atentados han sido cometidos invocando Alá, según algunos testigos, los terroristas gritaban Allahu Akbar, Allahu Akbar. ¿Qué reacción podemos esperar de la comunidad suní, de la comunidad chiita en este momento?
Bueno, la reacción es la que, como tú has dicho, lo mismo que pasó con los atentados de Charlie Hebdo y en otros muchos, ¿no? Que la condena a nivel oficial siempre es rotunda, a nivel de las más altas jerarquías siempre es una condena rotunda y frontal, ¿no? Eso no hay ninguna duda de que se va a producir. Lo que ocurre, hay que tener en cuenta que estos grupos que están detrás de estas acciones como la que sí. las que se han visto en París o las que vimos en Charlie Hebdo en enero, son los grupos que más duro y que primero están golpeando a las propias comunidades musulmanas, ¿no? Son los que más muertos están poniendo en esta guerra. Y lo que hemos visto hasta el momento es que estas condenas a nivel oficial no son suficientes.
Ya. Gracias, Miquel, por esa información desde Oriente Próximo. Nos vamos hasta París. Ahí está Marta, una española que vive en la capital francesa. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Marta, ¿cómo ha sido la noche en París? No sé en qué zona vives tú, si estás cerca del centro, cerca de los distritos 10 y 11, si has podido oír algo de los atentados. ¿Cuál ha sido la noche? ¿Cómo ha sido la noche que has pasado?
Bueno, lo único, estamos de turismo, no vivimos aquí, pero nos ha pillado justo al lado. Nosotros veníamos de pasar nuestra última noche en París, habíamos dado una vuelta por Torre Eiffel y todo, y nuestro hotel está justo situado en la Plaza de la República. Entonces, lo que hacemos siempre es cenar en esa zona, porque es una zona muy turística, tiene muchos restaurantes, muchas terrazas, tiene muchas cadenas de comida rápida, que hay mucho turismo que va allí.
Sí.
Y justo cuando pasamos...
Pero vosotros estabais cenando ya cuando se ha producido...
Nosotros volvíamos de dar un paseo y llegamos al hotel una media hora o 20 minutos antes de que pasara todo eso.
Ya.
Y atravesamos la plaza unos 20 minutos antes. Y cuando llegamos a la puerta del hotel, vimos pasar una pasada de ambulancias, además rapidísimo, y sí que pensamos que habría pasado algo. Ya una vez en el hotel, nada, rutina normal, y ya ver las noticias, nos llegan un montón de mensajes de España de si estamos bien. Ya viendo las noticias nos damos cuenta de que están evacuando el distrito 10, que es el nuestro, porque sabemos que es el nuestro por la situación del mapa y todo.
Sí.
Y ya es cuando ya te asustas, porque... Al principio oyes que ha pasado en el estadio de fútbol, piensas que, bueno, que pasada, pero que te pilla un poco lejos.
Sí.
Y cuando ya ves que la sala de fiestas estaba en la Plaza de la República y tu hotel también está ahí, ya es cuando te asustas.
¿Y qué?
Entonces, desde la ventana...
Sí, ¿desde la ventana?
No, desde la ventana es cuando ya te asomas un poco y ves el cordón policial, ves toda la policía, y cuando te das cuenta que ya eso se alarga en horas.
Ya.
Y ya vas viendo en la tele y te va llegando pues todos los mensajes que casi que te van asustando más.
Ya, Marta, desde la ventana lo que veíais era el cordón policial para que no se pudiese acercar nadie al
lugar. Sí, más que cordón, lo que se ve son los coches casi bloqueando. Como ves mucha luz azul, pues ves casi coches bloqueando la calle y es lo que te asusta. Si vas a una calle de dos direcciones, estaban en las dos direcciones.
Ya.
Y estaban puestos a la derecha y a la izquierda también veías.
Y por parte de los responsables del hotel habéis recibido la recomendación de no salir a la calle, claro,
no,
supongo.
Nada. La verdad que nada. Y nos quedamos en el dormitorio. Lo que hicimos fue, cuando ya nos llegaban muchos mensajes, vimos el mensaje del de Holán y vimos que cerraban fronteras, que estaba reunido sí. el Consejo de Ministros, pues ya llamamos al consulado
sí.
y nos dijo que no tenían información todavía de qué pasaría. Tenemos nosotros el vuelo ahora a las 9 y todavía no sabemos si lo podremos coger.
Tenéis el vuelo a las 9, pero circulan taxis. ¿Habéis podido comprobar si o cómo tenéis previsto llegar hasta el aeropuerto?
Sí, bueno, tenemos el vuelo a las 12. Nos recoge un taxi a las 9. No sabemos Ajá. todavía qué pasará. Así que eso ahora preguntaremos en el hotel, pero no sabemos si saldrán los vuelos y si habrá problemas para llegar. Ahora,
¿sí?
Ahora no hay... Si me asomo a la ventana ahora no hay, sí. no hay nada, ni gente en la calle, ni... casi luces en las ventanas. Lo que sí que ha habido es ambulancia, pues desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana sin parar. Ambulancias y bomberos sin parar. Siguen pasando, pero no se oyen tanto.
¿Nos puedes entonces, asomada a la ventana, describir qué es lo que estás viendo tú en este momento
sí.
en la calle?
Sí.
Estamos hablando con Marta, una española que está cerca de...
ambulancias.
Sí.
Dinos... Bueno, se oyen sirenas, más bien, es verdad.
Ajá.
Y luego, desde la ventana, veo la Plaza de la República, que es donde fue lo de la sala Bataclan, y ahí no se ve presencia policial, hay unas motos aparcadas de la policía, pero no se ve luz. Se ven circulando unos taxis, como, sí, igual un poco la rutina de la ciudad que arranca ya, y sirenas.
¿Y desde la ventana ves la puerta de la sala Bataclan? No tanto. No tanto.
Luego lo único es eso, el único mensaje que daban en la tele es que se declaraba el estado de emergencia, entonces sí. que nadie saliera de las casas y bueno, los hospitales que pedían sangre, pero tampoco podías acudir, nadie podía acudir porque te habían dicho que te quedaras, entonces era un poco así más caos.
Oye, Marta, ¿y qué se te ha venido a la cabeza cuando has pensado que tú has pasado minutos antes por delante en esa Plaza de la República, por delante de la sala de conciertos Bataclan? O sea, no, me supongo que sería el ambiente típico de una noche parisina de octubre con buena temperatura, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, la gente estaba en la calle, en las terrazas, tomando algo.
Estaban todas las terrazas llenas. Además, casi todas las terrazas tienen estufa, entonces están llenísimas. Y ha habido un día aquí, el 11 fue festivo y el previo fue también todas las terrazas llenas. La plaza estaba llenísima. Además, al ser viernes, yo creo que también viene mucha oleada de turistas, entonces se llena. Y nosotros, pues la casualidad de que pasas un poco antes. Ayer justo, además, el único monumento que nos quedaba por ver era la Bastilla, que también hubo allí otro de los golpes, y le decidimos no ir, pero decidimos no ir en el último segundo.
Yeah.
Y justo fue también... Pues te pasa por la cabeza pues la casualidad de que decides una cosa en vez de otra.
Ya. Yeah. Es el testimonio de Marta. Gracias por haber estado con nosotros, Marta, y por habernos hecho esa foto de la Plaza de la República amaneciendo en esta mañana de luto en París.
Sí.
Gracias
sí.
por haber estado con nosotros.
De nada.
Esto es lo que nos contaba Marta, asomada a la ventana de su hotel, contándonos cómo está amaneciendo París después de esa cadena de atentados. 126 muertos según Le Figaro, 215 heridos, 83 en estado grave. La condena del gobierno español ha sido rotunda. María Daván.
El gobierno emitía primero un comunicado en el que mostraba su consternación y pesar por lo sucedido. Poco después, Mariano Rajoy enviaba un telegrama al presidente Hollande y al primer ministro Valls en el que condenaba de manera enérgica los salvajes atentados, trasladaba el pésame a las familias de las víctimas y mostraba la solidaridad de los españoles con el pueblo galo. Además, el jefe del Ejecutivo ofrecía la total colaboración del gobierno y de las fuerzas de seguridad de nuestro país para luchar sin cuartel contra la barbarie terrorista. Rajoy había mostrado también personalmente sus condolencias al primer ministro Valls a través de una conversación telefónica. Por teléfono también hablaba el presidente con el rey Felipe VI, con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias. Rajoy viajará esta tarde a la ciudad turca de Antalya para participar en la cumbre del G20 que se celebrará a partir de mañana, cumbre en la que ya se preveía realizar una declaración sobre terrorismo que hoy cobra más vigencia que nunca, cumbre absolutamente blindada por temor a un atentado del Daesh.
La condena de Estados Unidos ha sido rotunda. Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama se apresuraba a mostrar su solidaridad con el pueblo francés en una breve intervención. Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, el presidente Obama hablaba de los atentados de París como un ataque contra toda la humanidad y como un intento de aterrorizar a los inocentes. Un ataque, insistía el presidente Barack Obama, contra los valores que todos compartimos.
The bonds of liberty.
Los lazos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, decía el presidente Obama, no son solo valores apreciados por el pueblo francés, son valores que compartimos y son valores que durarán más allá de cualquier acto terrorista. Obama ofrecía la colaboración de los Estados Unidos a Francia para que los responsables de estos atentados terminen ante la justicia. El FBI y el Departamento de Seguridad Interior emitían anoche un comunicado en el que afirman que en estos momentos no existen amenazas específicas ni creíbles sobre un atentado en los Estados Unidos como los ocurridos en París.
El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha condenado los atentados de París. Ha asegurado que este Dios, el que utilizan los terroristas como pretexto, no es Dios. Faustino Catarina.
El secretario de la Conferencia Episcopal ha expresado su repulsa por este atentado contra la convivencia pacífica en libertad, así como el acompañamiento a las familias de los muertos y heridos, con el deseo de que tras el horror llegue la paz y no se pierda la esperanza.
El mal no tiene la última palabra. La última palabra es la del bien. Y es lo que vencerá, y es la unión de todos, y es la cercanía a los que sufren, quien esta noche se tiene que hacer más vivo y hacerse más vivo con los parisinos, con los franceses, y sobre todo si alguien lo ha pretendido hacer en nombre de Dios, ese Dios no existe. Un Dios que se use como bandera de la violencia no es posible.
Así recordaba Gil Tamayo que no es posible un Dios que algunos quieren usar como bandera para justificar la violencia y la muerte en su nombre.
7:51 en esta mañana de luto, en esta mañana de dolor en París. Con la ayuda de Isabel Vidal vamos a contarles cómo la prensa está refiriendo lo sucedido en París. Vamos primero a echarle un vistazo a la prensa escrita y luego iremos contándoles cómo está contándose la cosa en internet. Isabel, ¿por dónde empezamos?
Pues empezamos en París. El múltiple atentado ocupa la mayoría de las portadas de los diarios de hoy. ABC titula Noche de terror en París y habla de las cifras que se tenían en ese momento, en el momento de sacar el diario, que habla de 60 muertos y decenas de heridos y rehenes. Ojalá se hubiese quedado ahí. El Mundo resume la tragedia en tres palabras: terror en París. Recoge las palabras del presidente francés Hollande, en las que anima a mantener la grandeza de Francia para derrotar al terrorismo. El País habla de decenas de muertos en una cadena de atentados en París, al igual que el resto de los diarios, ilustra la noticia con una imagen de los atentados, concretamente de la puerta del restaurante Le Carillon, uno de los lugares de los ataques. La Vanguardia también habla de una noche de terror en París y es el diario que más víctimas recoge en su edición de papel, al menos un centenar. La Razón es el único de los principales diarios que no lleva París en su portada. Abre su edición de hoy con Cataluña, asegura que los independentistas llaman a la desobediencia en la calle y que las fuerzas de seguridad tienen informes que alertan de acciones violentas de grupos antisistema. Cataluña también ocupa espacio en El País, que dice que soberanistas y radicales ganan terreno y que la CUP es la fuerza que más crece en el sondeo del CIS catalán. La foto de La Razón tampoco es para París. La alcaldesa de Madrid es la que ocupa este espacio con el titular La nube negra de Carmena, que se refiere a las restricciones del tráfico que hubo ayer en la capital. Este diario asegura que esta medida no surtió efecto y que los niveles de polución siguieron siendo altos. La contaminación en la capital es también noticia de portada en ABC, que titula Madrid endurecerá las medidas para frenar la polución. El País, por su parte, dice que Madrid aprende a vivir contra la contaminación.
Ya decimos que el papel se ha quedado viejo porque tenemos actualización del balance de los ataques. ¿Qué nos cuentan los editoriales, Isabel?
Pues,
¿qué valoración hacen los editoriales
pues,
de lo sucedido?
La verdad es que los editoriales tampoco se refieren mucho a esto. Lo que sí hemos visto es que en Internet sí que actualizan más las cifras de fallecidos. ABC habla de al menos 126 muertos.
Recoge
en París. Exactamente. El Mundo habla de más de 100 muertos. El País sitúa la cifra en más de 120. La Razón también se refiere a al menos 126 muertos y La Vanguardia nuevamente es la que más actualizada está, habla de al menos 140 muertos.
Atención, porque hay algunas fuentes que ya elevan a 140 los muertos de los atentados de París. Vamos con lo que está diciendo en este momento Internet, de New York Times.
The New York Times habla de ataques terroristas en París matan a más de 100. Francia declara el estado de emergencia. The Times nos habla de que la masacre de París deja más de 150 muertos. Ellos son un poquito menos optimistas. Le Monde, por su parte, habla de ataques en París, dice más de 120 muertos y titula Viven. Corriere de la Sera, el ISIS ataca a París, 7 disparos y las bombas en el estadio, 126 muertos. Y Der Spiegel dice que París es una tragedia después de los ataques terroristas y la ciudad es la ciudad más triste en Europa.
Gracias, Isabel. Así está la prensa en este momento. Como decimos, es todavía impreciso el balance de fallecidos. Las cifras van elevándose. Ya se había advertido desde el primer momento que había 83 heridos muy graves y eso inevitablemente va a ir haciendo subir el balance quizá de fallecidos. Esperemos que no sean muchos más en esta hora trágica que ha vivido Francia, que ha vivido toda Europa, que hemos vivido todos. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este sábado de 8 a 9 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
José María, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
En la época que me fui a sacar camiones.
Y yo vi desde el coche con los niños chicos, el carrito y demás, que les han multado a mi marido.
Mire, le quería contar mi anécdota con mi
profesor. Este sábado de 8 a 9 de la tarde, la hora de los fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Más de 3.000 personas nos han llamado al descubrir que su vehículo está afectado por el fraude de emisión de gases. Por eso, en Legalitas hemos creado una plataforma de afectados y nuestros expertos ya trabajan en diferentes vías de reclamación. La unión de todos y la fuerza de Legalitas hará que consigamos lo que te corresponde. Infórmate y únete gratis a la plataforma Legalitas 902-100-140.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE. Estar informado.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en una bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, te arreglamos hoy.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Decir buenos días hoy es una convención o es un deseo fundamentalmente de afirmar la vida frente al terror y la muerte. En París, una cadena de atentados ha dejado al menos 126 muertos según el último balance. Hay 215 heridos. 83 están en estado grave. Estamos hablándoles de un balance provisional. El número de fallecidos puede incrementarse en las próximas horas. Hace unos minutos hemos hablado con una española, con Marta, que se encontraba en la Plaza de la República Francesa, muy cerca de donde se ha producido uno de los atentados, el más sangriento, el ataque contra la sala de conciertos Bataclan, donde, según algunas informaciones, han muerto 100 personas. Esto es lo que nos acaba de decir Marta, asomándose a la ventana del hotel en el que se encuentra.
Si me asomo a la ventana ahora no hay nada, ni gente en la calle, ni casi luces en las ventanas. Lo que sí que ha habido es ambulancia, pues desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana sin parar. Ambulancias y bomberos sin parar.
Vamos a reconstruir esta noche de terror, esta noche de muerte que ha sacudido París. Todo comenzaba en la parte este de la ciudad. Todo ha sucedido en el distrito 10 y 11, junto al Canal de San Martín. Dos hombres a cara descubierta abrieron fuego con armas automáticas en torno a las 9:30 de la noche. Disparaban sobre los clientes del restaurante La Pequeña Camboya. Después continuaron su recorrido disparando a quemarropa contra otros locales de ocio. Así lo ha contado una testigo.
Tenemos miedo, que estamos bastante cerca. No estamos cerca de la sala de conciertos, que está en el distrito 11 de París, sino en el distrito 10. Estamos muy cerca del restaurante Le Petit Cambodge, que frecuentamos habitualmente también. Y lo único que podemos decir desde aquí es que se oyen muchas sirenas, que el gobierno pide prudencia, que estemos en casa, que apaguemos las luces. Y pánico, el mismo pánico que vivimos en enero de este año.
Esto es lo que nos contaba una testigo del primer tiroteo que se producía en el restaurante La Pequeña Camboya. Está aproximadamente a un kilómetro de Notre Dame, a un kilómetro de la isla, a un kilómetro de la oficina de Charlie Hebdo. Después se producía el ataque que ha sido más sangriento, el ataque a la sala de conciertos Bataclan. Es un lugar de conciertos muy legendario en París. El grupo que estaba actuando ha podido salir de eso. No así, 100 personas, ese es el balance provisional todavía, 100 personas que estaban en esa sala. Los terroristas entraron con cinturones de explosivos, hicieron rehenes, después fueron ejecutando a sangre fría a las personas. Este es el sonido del tiroteo que se producía en la sala de conciertos Bataclan. Después del asalto por parte de los terroristas a la sala Bataclan, se producía el despliegue de las fuerzas especiales y el asalto a la sala. Esto es lo que contaban los testigos. Este es el sonido de los disparos.
Salir del bar y ver el despliegue militar que hay en la calle, o sea, es que da pánico.
De hecho, las autoridades han recomendado no salir a la calle en las próximas horas.
Sí. Efectivamente, claro, tenemos amigos que se han quedado en restaurantes a dormir.
El tercer punto de esta cadena de atentados era el restaurante El Carillón, también cerca de la sala de conciertos Bataclan, cerca de la pequeña Camboya. Y también atentado en el estadio de Francia, cerca del estado de Francia, donde se estaba disputando un encuentro amistoso entre la selección francesa y la selección alemana. El aforo del estadio es de 80.000 espectadores y en ese estadio se oía esta explosión que en un primer momento algunos confundieron con petardos. Hemos escuchado a un español, hemos hablado con él hace unos minutos también, José Antonio, que se encontraba dentro del estadio. El estadio, después del partido, fue objeto de una medida de seguridad porque se impidió la entrada y salida de cualquier persona. Esto es lo que nos decía José Antonio, que estaba viendo el partido de fútbol dentro del estadio cuando se produjeron las explosiones.
Incluso en las colas que había para acceder a los transportes públicos de allí de la zona, la gente pasaba con las manos arriba,
¿sí?,
para que la policía pudiera comprobar que ellos no tenían nada que ver con lo que había pasado.
De momento lo que sabemos es que esta cadena de atentados ha sido protagonizada por 8 terroristas, 7 de ellos ha muerto en explosiones suicidas. La discoteca Bataclan fue atacada por 3 asaltantes que murieron al hacer explotar sus cinturones explosivos. Uno de los terroristas, de los 8 terroristas, fue abatido por las fuerzas de seguridad. El presidente Hollande estaba en el Estadio de Francia, se desplazó a la sala Bataclan y anunció la declaración del estado de urgencia en todo el territorio nacional, el cierre de las fronteras ante estos atentados sin precedentes. Junto a Hollande se desplazaron a la sala de conciertos el ministro de Interior, Manuel Valls, y el ministro de Justicia. Esto es lo que decía Hollande en ese momento.
Tenemos que mostrar unidad, sangre fría. Contra el terror, Francia debe ser fuerte, debe ser grande, y las autoridades firmes.
Declaración de estado de urgencia en todo el territorio nacional, cierre de fronteras. El Ayuntamiento de París pedía a los ciudadanos que no salieran de sus casas. Por otra parte, la comunidad internacional ha reaccionado unánimemente condenando los atentados, mostrando su solidaridad hacia Francia. Los atentados de París, ha dicho Obama, no son solo atentados contra el pueblo de Francia, sino que son un auténtico ataque contra la humanidad.
Los lazos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, decía el presidente Obama, no son solo valores apreciados por el pueblo francés, son valores que compartimos y son valores que durarán más allá de cualquier acto terrorista.
La solidaridad se ha expresado en las últimas horas en todo el mundo de muchas maneras, especialmente en las redes sociales. Uno de los hashtags que más fortuna ha hecho es Pray for Paris. reza o rezamos por París. Aquí en los micrófonos de la cadena COPE hemos hablado con el ministro de Interior, el ministro Fernández Díaz, que ha asegurado que la seguridad absoluta no existe y que es imposible impedir un tipo de atentado como este que se ha vivido en París.
Estamos hablando de un país de la fortaleza de Francia, que por este es un nivel máximo, la seguridad absoluta no existe, el riesgo cero no existe. Y, en fin, por desgracia, esto, estos atentados lo ha puesto una vez más de manifiesto. No porque no estén preparados los franceses, sino porque es evidente que estas personas, estos terroristas, estos bárbaros, pues están dispuestos a, cuando haya una persona que está dispuesto a, si es necesario, a inmolarse, matando, muriendo, pues es evidente que como país es muy difícil luchar.
También hemos hablado con el secretario y presidente de la Conferencia Episcopal, que en nombre de los obispos españoles ha expresado sus condolencias y ha asegurado que este Dios en el que invocan los terroristas para hacer el mal, este Dios no existe. Gilda Mayo.
El mal no tiene la última palabra. La última palabra es la del bien. Y es lo que vencerá, y es la unión de todos, y es la cercanía a los que sufren, quien esta noche se tiene que hacer más vivo y hacerse más vivo con los parisinos, con los franceses, y sobre todo, si alguien lo ha pretendido hacer en nombre de Dios, ese Dios no existe. Un Dios que se use como bandera de la violencia no es posible.
Los expertos dicen que el objetivo fundamental de los terroristas en este momento es causar miedo. Daniel Florentino Portero.
Es una operación dirigida a crear auténticamente espectáculo, y un espectáculo que tiene como objetivo provocar miedo, provocar inseguridad, provocar pánico, para de esta forma, digamos, asustar a los franceses y que fuerce a su gobierno a dar marcha atrás en lo que está haciendo su política en los países árabes, ¿no? Es una gran operación, es un doble pecho y es un ejercicio de fuerza después de los atentados que vimos hace unos meses también en Francia.
Después de los atentados, en ese estadio de Francia se oía esto, el himno francés. En estas horas, en este momento, nosotros también queremos entonar ese himno para sentirnos cerca de París, capital del dolor, capital de la muerte en estas horas. Queremos estar cerca de las familias, de los que han perdido a un hermano, una hermana, a un hijo, 126 muertos. Cerca de los que sienten en este momento el desgarro del terrorismo, el desgarro de esta violencia injustificable, de esta violencia bárbara. Hacemos nuestro el hashtag que ha hecho fortuna en las redes sociales, Pray for Paris. Rezamos por los muertos, porque tengan el eterno descanso. Rezamos por los que se han quedado sin sus seres queridos, por los que en este momento se debaten en los hospitales de París entre la vida y la muerte, por los que están heridos. Rezamos por toda Francia, rezamos por Europa. Esta noche ha sido la noche del terror en París, pero también ha sido la noche de la solidaridad. Hemos visto cómo los parisinos acogían en sus casas a las víctimas. Hemos visto cómo los parisinos no esperaban a que llegase un policía o un bombero para tapar los restos mortales de aquellos que habían sido vilmente asesinados. Esta corriente de solidaridad, esta respuesta inmediata de los parisinos, es la fuerza que tenemos. Los terroristas aman la muerte, quieren sembrar el miedo, el odio, la violencia. Es el momento de amar la vida más de lo que los terroristas aman la muerte. Es el momento de afirmar el valor de la vida, de afirmar su significado. Eso es Francia, eso es Europa. Eso es nosotros, eso somos nosotros, los que afirmamos la muerte, que la muerte no es el final, que la vida es más fuerte. Es el momento de afirmar la muerte, que la muerte no es capaz de vencer. Es el momento de afirmar que la vida es capaz de vencer, la vida y las razones que la sostienen. Hablamos con Asunción Serena, que ha descansado muy poco esta noche, nuestra corresponsal en París. Asunción, no sé si nos puedes resumir las últimas informaciones. Vemos que el balance de esta cadena de atentados se ha elevado, el número de muertos hasta 126. ¿Cuáles son las últimas informaciones disponibles, Asunción?
Pues de momento, en cuanto al número de víctimas, es el número permanece estable, es un balance provisional de 126 muertos y 200 heridos, pero ya dijeron anoche que no darían cifras oficiales hasta avanzado el día, porque había muchos heridos, algunos de ellos muy, muy graves. Ahora estamos a la espera de ese Consejo de Defensa que va a presidir François Hollande a las 9 de la mañana, dentro de tres cuartos de hora, en el Palacio del Elíseo. Hollande, que ayer estaba verdaderamente conmocionado cuando se dirigió a la nación unos minutos antes de la medianoche para decretar el estado de urgencia, que se ha extendido a toda Francia, algo que no ocurría desde la guerra de Argelia. Es, aunque un refuerzo militar solo también para la región de París de 1.500 militares suplementarios, además de los 5.500 que ya patrullan por las calles parisinas, una movilización de la policía judicial, el refuerzo de los controles de frontera y, como os decía, en tres cuartos de hora, ese Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en torno a François Hollande, junto a su primer ministro, los ministros de Justicia, de Interior, de Defensa, de Sanidad y de Transportes, el director general de la Policía Judicial, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y los jefes de los servicios de información. Y luego hay noticias que van saliendo. Es, por ejemplo, iTelevisión hablaba hace unos momentos de la posibilidad de que hubiera habido un octavo ataque en la calle Chagón, lo que elevaría así a 8 el número de ataques. En esa calle ya se produjo, ya estaba contabilizado un tiroteo, pero al parecer podría haber habido otro, lo que lleva a la policía a preguntarse si había otro equipo de terroristas. Y además de los 8 que han fallecido, 7 es haciéndose explotar y un octavo neutralizado por la policía.
Gracias, Asunción Serena. Desde París, esa es la última hora. Hacemos una pausa muy breve para la publicidad y continuamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Ortiz, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Sus comentarios.
No sea usted camastrón, que son las 8 de la mañana y hace un día espléndido.
Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Una de las canciones emblemáticas de nuestra vida.
Y conociéndole a ti, la horchatera,
¿no? Canciones de... Hombre, claro.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Patatas, bolsa de 5 kilos a 3,75 euros.
O clementinas a granel a 1,39 euros el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos a Ignacio Dembrero, experto en los países de mayoría musulmana. Ignacio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Atentados de París, 126 muertos. No tenemos todavía la reivindicación de ningún grupo terrorista, pero es de suponer que detrás de esto está el yihadismo. Algunos testigos dicen que han entrado, los terroristas entraban en los locales gritando Allahu Akbar. ¿Por qué golpea el yihadismo de esta manera París?
Bueno, no tenemos la menor duda de que son los yihadistas, no solamente por el Allahu Akbar, sino que en algunos casos, antes de matar a la gente, les han dicho, es la culpa de vuestro presidente, es la culpa de Hollande, que interviene en Siria y en Irak. Yo creo que ese es el principal motivo. Ajá. Digamos que Francia es un objetivo importante desde hace tiempo. Ya les gustaría golpear a Estados Unidos, pero llegar a Estados Unidos es más difícil. Y Francia es el principal aliado hoy en día de Estados Unidos en la coalición internacional que actúa, que bombardea a los yihadistas en Irak y en Siria. Su presencia es incluso mayor, superior a la del Reino Unido. Es decir, Francia actúa en los dos territorios, en Irak y en Siria, como Estados Unidos. Por ahora, el Reino Unido, David Cameron, no se ha atrevido a actuar en Siria. Solamente lo está haciendo en Irak.
Dices que se puede entender este ataque fundamentalmente como la reacción a la intervención decidida de Francia en la guerra de Siria y la guerra de Irak. Pretenden, suponemos, que Francia dé un paso atrás y que no haya esa intervención.
Bueno, yo creo que pretenden castigar a Francia no solamente por esa intervención. Desde luego, esa intervención es probablemente el principal motivo, pero en general por su actitud, por su política. También tiene un papel muy destacado y ahí incluso más importante que Estados Unidos en la franja del Sahel. Intervino en 2013 militarmente en Mali para apuntalar al los islamistas iban de las columnas armadas islamistas iban entonces de camino a Bamako y Francia salvó a ese país de caer en manos justamente de los más radicales de grupos yihadistas locales, ¿no? Entonces yo creo que es el castigo general a Francia también por su laicidad. Es algo que choca profundamente a los musulmanes, a los musulmanes radicales, y yo creo que es otra razón más para castigar a Francia. Los motivos no faltan, pero el principal desde luego es Siria e Irak.
Gracias, Ignacio Dembrero, experto en el mundo islámico. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos ahora con el vicesecretario general del Partido Popular, el señor Maillo. Señor Maillo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué valoración hace desde el Partido Popular de lo que ha sucedido en París?
Pues, mire, nuestra más absoluta condena por estos atentados, que son una barbaridad. Nosotros en España, que hemos vivido esa situación hace ya algunos años, comprendemos y entendemos el sufrimiento de todos los franceses. Estamos al lado del pueblo francés, nos sentimos más solidarios y más cercanos a ellos que nunca, y desde luego, sobre todo con las familias, ¿no?, que están sufriendo este tremendo dolor en estas horas tan luctuosas, no solamente para Francia, sino creo que para todo el mundo de las libertades. Porque este no es un atentado, en fin, contra Francia, es un atentado contra las sociedades libres y democráticas, en fin, de unos señores que por decir algunos asesinos que no respetan absolutamente nada, ni siquiera su propia vida.
Fernando Martínez Maillo, vicesecretario general del Partido Popular, gracias por esa reacción a lo sucedido en París.
Muchas gracias.
La cadena COPE, prácticamente desde que comenzaran las noticias de lo sucedido en París, les ha venido informando en una suerte de programa especial continuo que ha durado buena parte de la madrugada y que se retomaba esta mañana a las 6. Nuestro director de informativos, José Luis Pérez, ha puesto en marcha un dispositivo especial que desde París va a contarles la última hora. Hacia París viaja José Luis Pérez. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Sí, efectivamente, estamos a punto de embarcar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas rumbo a París para contar desde la capital francesa los tristes acontecimientos que, efectivamente, como bien decías, venimos relatando prácticamente al minuto desde anoche, a las 11:30 de la noche, cuando empezamos ya a percibir la magnitud de la tragedia, del horror que los terroristas en esta ocasión han desencadenado en París.
Gracias, José Luis. La cadena COPE les seguirá informando de esta noche trágica, de esta noche de terror en París. Vamos a hablar también en este momento con el secretario general del Sindicato Independiente de Policía, el señor Perdiguero. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Inevitablemente se hacen los paralelismos. ¿Qué medidas de seguridad pueden ser convenientes en España en este momento ante lo sucedido en París?
Bueno, España, si se diferencia en algo del resto del mundo o de París en este caso, es que ha hecho su trabajo de prevención muy bien. España está a la cabeza de detención de terroristas preventivos, es decir, llevamos más de 156 terroristas detenidos. Incluso a usted la semana pasada dos que estaban en condiciones de atentar inminentemente en cualquier lugar de España, y por tanto eso no diferencia del resto del mundo y en este caso de Francia. Hoy por la mañana se junta la Junta Nacional de Seguridad Antiterrorista y veremos a ver qué decreta. De momento tenemos el nivel 4, no creo que lleguemos al nivel 5 porque sería, yo creo que sería demasiado exhaustivo para las condiciones que tenemos ahora mismo en España, pues sería, implicaría sacar al ejército a la calle, evidentemente. Por tanto, únicamente lo que se ha hecho es reforzar los puntos en los cuales todo el mundo podía haber sitios críticos, podía haber presencia policial. Se han incrementado las fuerzas policiales, ya digo, y a espera de lo que decrete la Junta ahora por la mañana en cuestión de subir o no el nivel de 4 a 5.
Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Estamos terminando estas dos horas de información y de análisis. Yo me quedo en este momento con una foto que aparece en el diario ABC. Es la foto de una persona asesinada frente al restaurante Le Carrillon. Ella y 126 más han muerto. Quizás en las próximas horas mueran más. Está delicadamente tapado el cadáver con uno de los manteles de ese restaurante. Nosotros estamos cerca de los que han caído esta noche, de aquellos a los que se le ha arrebatado la vida. Estamos cerca de las familias que han perdido a sus seres queridos. Estamos cerca de los que en este momento se debaten entre la vida y la muerte en los hospitales de París. Nosotros hoy somos parisinos. Nosotros nos sumamos a ese hashtag que circula en este momento por las redes sociales. Pray for Paris. Rezamos por París, por los que han muerto, por los que se han quedado sin sus hermanos, sin sus maridos, sin sus mujeres, sin sus amigos. Los terroristas aman la muerte. Y ante este reto habrá que responder militarmente, habrá que responder policialmente. Pero habrá que responder también y fundamentalmente con un amor más grande a la vida de el amor que tienen los terroristas por la muerte. Asesinan en nombre de un Dios que no existe. Ese Dios de la violencia, ese Dios de la muerte que mencionan no existen. Es el momento de que Europa, de que Francia saque lo mejor que tiene de sí misma. Y lo mejor es un amor rotundo, decidido por la vida. Ese amor que se ha expresado en la solidaridad que ha invadido París, la gente atendiendo unos a otros, acogiéndolo en sus casas, tapándolos con la ropa que llevaban puesta, por respeto a los que han caído en las últimas horas. Amemos la vida con fuerza, con sus razones, con su intensidad, para que estos terroristas, para que estos bárbaros no sean los que definan la forma en la que estamos juntos. Amemos la vida. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Aquí en COPE seguiremos contándoles con detalle lo sucedido en París.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola María. Hola. Carlos, anda, pero si viene José y Lucía. Hola. Marta, Javi, Marisa y Paco con unas botellas de la guita.
Y yo traigo jamón y chorizo.
Perfecto, donde picotean dos, picotean tres, cuatro.
¡Viva el picoteo! La guita, comparte lo bueno.
Yo le recomiendo esta zapatilla. Tiene una nueva tecnología que mejora la amortiguación. ¿Tú eras pronador o supinador?
Pronador, pronador.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible, como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan antes del 30 de noviembre y te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Dígame.
¿Está Inés?
Sí, ¿de parte de quién?
De Carlos, un amigo del instituto.
Ya, ya, del instituto. Inés, te llama un tal Carlos.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ante el incremento de robos con inhibidores, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología antisabotaje pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Las tapas, las cervecitas, uff, al volver de vacaciones tu cuerpo te está pidiendo Nutrigen, la única aplicación en el mundo que sincroniza tu ADN con una app para tu móvil que te cuida y te ayuda a adelgazar, con una dieta sana y muy rica. Nutrigen Service, con ella llevarás a tu nutricionista en el bolsillo. Descarga gratis la app de Nutrigen para iOS o Android y pruébala. Además, si pides tu test genético de obesidad, mantendrás a raya esos kilos de más de por vida. Solicítalo ya en nutrigenservice.com y en el 902-28-28-38. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.